Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. No tienen el móvil estropeado, si están intentando ahora mismo descargar alguna imagen o algún audio o algún vídeo que les han enviado por WhatsApp, es que está caído el sistema, en ese sentido. Las descargas de los archivos en WhatsApp se han caído, lo cual no me extraña, porque la cantidad de archivos que deben estar volando ahora mismo por el cielo, mandándoselo todo el mundo de unos a otros, memes, vídeos, noticias falsas, noticias de verdad, tremendo. Bueno, pues está caído. Instagram creo que también está caído. Así que dejen el teléfono un poco al margen, o abran la aplicación de la COPE, o pongan la radio y disfruten un poco de estas dos horas que tenemos por delante, donde intentaremos contarles cosas y pasarlo bien a la vez, que no está mal en estos tiempos que corren. Hay noticias, ¿eh? Hay varias noticias en el día de hoy. Una de ellas la ha adelantado Isaac Fouto en el boletín informativo de las 6 de la tarde de la cadena COPE. Tiene que ver con el plan que ha diseñado la Liga para que, en el caso de que vuelva el fútbol, cuando vuelva el fútbol, todo sea con unos parámetros especiales para jugadores, para técnicos, para gente del mundo del fútbol y tratar de evitar, por tanto, un nuevo contagio. Ahora les va a dar Fouto los titulares. Ya está preparado Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es un documento de 18 páginas, ¿me has dicho?
19 páginas. 19. Es un borrador de ese protocolo, como tú decías, que afecta a todos, ¿eh? A jugadores, a cuerpo técnico, a empleados del club, incluso a familiares. Así que luego lo vamos a ir desgranando poco a poco, porque el protocolo es para la vuelta al trabajo, la vuelta a los entrenamientos, durante los partidos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y bueno, es un protocolo que tienen que seguir con rigurosa de manera muy rigurosa, iba a decir escrupulosa, pero no me salía el nombre.
Con rigurosa escrupulosidad iba a seguir.
Sí. Con rigurosidad, en este caso, sí. Tienen que seguir todos los clubes.
Perfectamente. Bueno, pues está muy bien explicado, Fouto, y luego incluso lo vas a mejorar, la explicación que has dado en el arranque de este partidazo. Atención también, porque ayer Alcalá, hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nos avanzaba las fechas que baraja UEFA de cara a cerrar competiciones y a iniciar competiciones. Ha habido reunión esta mañana de UEFA, reunión telemática, como son todas las reuniones ahora, con las 55 federaciones europeas. Conclusiones importantes, Alcalá.
Bueno, conclusiones como conclusiones y como hechos, conclusiones definitivas hay solamente tres. La ventana de selecciones, que iba a haber ahora en el mes de junio, definitivamente queda cerrada, no habrá fecha para las selecciones nacionales, puesto que se da prioridad a que puedan acabar las ligas de cada país. O sea, que la próxima aparición, si aparece en algún momento la selección española, sería en septiembre. La de junio queda para las ligas. Segundo hecho definitivo es que la Eurocopa femenina del año 2021 pasa al mes de junio del año 2022, y de igual forma la Eurocopa de chicos de categoría sub-21, también del año 2021, pasa al año 2022. Hasta aquí los hechos ciertos. Los deseos, bueno, pues los deseos es que la UEFA confía en esta reunión en que sus competiciones, que ahora mismo están patas arriba, la Europa League y la Champions, puedan reiniciarse en el mes de julio, después de que lo hayan hecho las competiciones nacionales. La UEFA confía, de alguna manera, digo confía porque aquí hay viajes de un país a otro, posibles cierres de fronteras, evolución de la pandemia en función de cada país del continente europeo, esto es muy complicado y hay mucho pesimismo, pero bueno, confianza si pudiera ser que la UEFA tuviera un la Europa League tuviera un campeón y la Champions tuviera un campeón en el mes de agosto, que septiembre fuera mes de vacaciones y que las competiciones europeas, como te dije ayer, de la temporada 2021 se iniciaran el miércoles 21 de octubre. Pero todo eso es un deseo, es un wishful thinking, intentar que la cosa vaya bien y cruzar los dedos para que la cosa vaya bien y se pueda cumplir este calendario, que no es más que pues eso, una expresión de deseo y de voluntad.
Perfecto. ¿Wishful thinking?
Sí, wishful thinking es pensamiento desiderativo, cuando tú deseas, joder, ojalá me tocara el Euromillones, wishful thinking. Pues ojalá.
Pues tengo de esos todas las semanas.
Sí,
pues, ahora no, porque sí. No hay.
Bueno, ojalá, pues, ojalá el fútbol pudiera volver en junio.
Ah, pues wishful thinking. Pues tenemos wishful thinking. Lama, ¿tú tienes habitualmente wishful thinking?
Bueno, tengo full de ases y 10 y 10.
Vale. Yo en la nevera me queda un poco de wishful thinking, creo, pero está muy bueno.
Ten cuidado que caduca, ¿eh?
Sí, sí, caduca. Bueno, la Premier y la Federación Inglesa han emitido un comunicado en el que aseguran que el fútbol solo volverá cuando sea seguro hacerlo. Tremendo, ¿eh? El comunicado. Se han roto la cabeza. Tenis. Wimbledon finalmente suspendido, no pospuesto, suspendido, por lo que no habrá tenis en 2020 sobre la hierba de Londres. Ciclismo, Prudhomme, director del Tour, acaba de decir que no habrá Tour a puerta cerrada. Ya veremos si hay Tour, pero que a puerta cerrada, como dijo el otro día la ministra, que no habrá Tour. Y además la UCI ha anunciado que no se va a disputar ninguna prueba hasta el 1 de junio. Andrea Iannone, el piloto italiano, ha sido sancionado con 18 meses después de dar positivo por esteroides. Ha habido multas de la UEFA para Barça, Atlético, Valencia y Getafe. Al Barça y al Valencia le meten 15.000 euros por ser responsables de empezar tarde el Nápoles-Barça y el Atalanta-Valencia de Champions. Y el Atleti pagará 24.000 por bloquear escaleras y pasillos del Wanda Metropolitano en el partido frente al Liverpool. El Geta, 8.000 por bloquear las escaleras de su estadio en el enfrentamiento de Europa League ante el Ajax. Multas de la UEFA. Esto les da igual el tema de los autónomos y el IVA y todo esto. Estos meten el leñazo, aunque estés en estado de alarma, de excepción. Bueno, aquí ya puesta ya la guerra, que está la UEFA mandando multas. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol ha asegurado que la hipótesis que manejan es que la Serie A se reanude el 20 de mayo. Yo creo que son muy optimistas en Italia, pero está bien ver la vida con ese optimismo. Atención a esto, Rustu, el exportero del Barça, sigue ingresado. Les decíamos ayer que estaba en estado crítico. Su mujer ha confirmado que en las últimas 72 horas han sido muy difíciles porque ha desarrollado síntomas que hasta ahora no se conocían. Por lo visto se le han puesto a Rustu la piel y los labios de color gris, el pulso muy irregular y que apenas podía hablar. O sea que efectos del virus realmente preocupantes. Ha fallecido José Antonio Martínez Bayo, exatleta olímpico español, 67 años por coronavirus. 67 años, ¿eh? Los 6 miembros de la plantilla del Español que dieron positivo en coronavirus han recibido ya el alta. Y el Betis ha anunciado la reducción del 15% del salario a jugadores técnicos y ejecutivos. Aunque de esto también hay que contar una cosa, Fouto, y es que Tebas quería que la rebaja salarial fuera más o menos la misma para todos los equipos de primera y segunda división. Sí. Y yo creo que hay equipos que quieren ir por libre, ¿no? Que quieren negociar ellos con sus jugadores porque creen que van a llevar mejor la negociación. Ellos con sus capitanes, que no todo centralizado desde la liga, ¿no?
Sí, la propuesta de Tebas era que se bajaran un 20% en el supuesto de que la liga no volviera, porque así no se, evidentemente no se podrían cobrar los derechos de televisión, un 20%. Si la liga volvía a puerta cerrada, un 7,5%. Y si la liga volvía a puerta abierta, un 3%. Así que esto dijeron los clubes y los jugadores que no, y van a negociar de manera individual. Prácticamente, salvo el Getafe, Juanma, y algún club más, pero contadísimos, van a ser los únicos que no rebajen o que no hagan ERTE en jugadores.
Vale. Esto está muy bien, ¿eh? ¿Saben lo del concierto que hubo el otro día de la Liga? Concierto virtual que participaron jugadores de primera, artistas y todo esto. Se recaudó más de 1 millón de euros. Bueno, pues hoy les contamos a los oyentes del partidazo a dónde va ese dinero. Se compran 115 respiradores, 1,5 millones de mascarillas, 12.500 trajes de protección y 500.000 guantes. Yo creo que esto es muy bueno. O sea, traducir el dinero en lo que se ha comprado es muy bueno. Saber que esto efectivamente ha servido para comprar 115 respiradores, 1,5 millones de mascarillas, 12.500 trajes de protección y 500.000 guantes. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que donaron, porque, insisto, este material es francamente necesario. Tenemos una gran noche de radio por delante, vamos a hablar con gente, como hicimos ayer, como vi el éxito que tuvo el espacio dedicado al rey de Tailandia, a Rama. Pues hoy se van a sorprender porque vamos a hablar en el partidazo...
Con Rama.
No con Nando, directamente. Bueno, pero voy a saludar a todos, ya que están todos... Hola, Paco González, muy buenas.
Con una de las 20. Muy
no, 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 tampoco, ¿no? tampoco. Oye, no he bajado el guión, no sé quién está en el... Ah, sí, está aquí. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
abrevia y vamos a lo que interesa.
Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
Hola, yo sorprendido porque hay gente aquí que da clases de inglés, como Alcalá, y otros que no saben hablar español, como Fouto.
Efectivamente, esa es la mejor definición del partidazo.
Buen resumen, Santi.
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas, deseando conectar con Rama.
Con Rama, no, pues no es Rama, no es el rey, no es el rey. Bueno, supimos, pero hoy vamos a hablar con alguien que ha visto al rey. Con alguien que ha visto al rey y que está en Alemania.
¿Pero lo ha visto desde arriba o desde abajo?
Desde... creo que lo ha visto de lado. ¿De lado?
¿De lado?
De lado, de lado. Lo ha visto de lado. Sí, sí, de perfil. De lado. Y nos magnífico. Va a contar un poco cómo es un poco la vida del rey Rama allí en Alemania.
Sí, 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 sí.
El rey Rama que tiene 67 años. Es decir, yo ayer cuando hablamos del rey Rama pensé que estábamos hablando pues de una persona con cierto vigor y tal. No digo que los de 67 no tengan vigor, pero claro, dices que alguien se mete en un hotel con 20 concubinas... Es 67.
Como, como era un factor de riesgo.
No te lo quiero reventar, pero es que he hecho un trabajo de investigación. Bueno, luego la sección del rey Rama, pero es que yo creo que lo de las 20 es un poco tapadera, ¿eh?
Hay 40.
¿Sí? Creo, no, yo sé por dónde va Alcalá. Yo creo que no sabemos si son las 20 o los 20, pero el caso es que está ahí encerrado. Bueno, luego hablamos del rey Rama.
Prefiero al rey Rama que a Kilian.
Sin duda, sin duda. Sí. Tiene 67 años, insisto.
¡Que venga Rama!
67 años. Estamos preparados.
El Bernabéu. Calla, coño, es que lo estoy viendo. El Bernabéu lleno de cámaras, micrófonos y el rey Rama sale. La presentación del rey Rama. El pueblo enloquecido.
¿Sabes quién le haría pasillo, no, Guas?
¿Quién?
Las 20.
Sí, sí, sí. Sería tremendo. Sería
magnífico
tremendo.
Rama.
Bueno, vamos con lo que ha contado Fouto. Insisto que es muy importante, ¿eh? Muy importante. A las 6 de la tarde, Fouto ha contado qué tienen que hacer los equipos cuando vuelvan a entrenar. Claro, esto ahora nos suena muy lejano, nos suena una quimera, pero habrá un día en el que los equipos vuelvan a entrenar. Y ese día existirá el miedo, que dice Paco, de que alguien se contagie. Y existirá la esperanza que dice Lama de decir, sí, bueno, existe ese riesgo, Paco, pero tenemos que tirar hacia adelante. Así que, Lama, Fouto, cuéntanos primero cuánto
sí,
tiempo...
vamos a intentarlo hacer en español, para que lo entienda
sí,
Cañizares.
¿Cuánto tiempo de pretemporada ha diseñado la Liga para los equipos de Primera y Segunda División?
Bueno, mínimo 15 días de entrenamiento antes de competir, de que arranque el campeonato con esas 11 jornadas que restan. Recomendación, aislamiento del equipo en una ciudad deportiva con residencia para los que la tengan o en un hotel de uso exclusivo solo para el equipo, y quien no pueda tener ni ciudad deportiva ni hotel, pues evidentemente de la ciudad deportiva a entrenar a su domicilio. Solo acceso para personal autorizado y muy controlado en estas instalaciones, y desinfección, por supuesto, de todas las instalaciones, acceso restringido, uso de mascarilla y guantes para todo esto.
Me dices que deberían estar en una residencia o en un hotel concentrados los 15 días de la pretemporada, o desde que empieza la pretemporada hasta que termina la liga.
Esto es la fase en la que ya se concentren, en la que ya empiecen a entrenar todos.
Vale, vale.
¿Vale? Eso ahora te lo explico.
Vale. ¿Cómo van a ser los controles de coronavirus a jugadores, a entrenadores, a familiares? ¿Cómo van a ser?
Bueno, 72 horas antes de volver al trabajo va a haber una prueba de COVID-19 para todos. Para la primera plantilla, para el cuerpo técnico y para los empleados que tengan contacto directo tanto con la plantilla como con el cuerpo técnico. También para familiares o gente que viva en los domicilios de los jugadores y entrenadores. Se van a establecer dos grupos perfectamente identificados, que son los inmunizados y los no inmunizados. Los inmunizados son los que han pasado el coronavirus, casos de los jugadores del Valencia, del Español, del Alavés, y los no inmunizados van a ser unos con protección alta y otros los de protección media. Los de protección alta son la gente más cercana a los jugadores, y los de protección media van a ser gente de seguridad, jardineros que tienen que trabajar, pero que evidentemente no van a tener un contacto directo con los jugadores.
Vale. La vuelta al trabajo. O sea, el primer día, ¿qué puede hacer Zidane el primer día? ¿Qué puede hacer Setién el primer día?
Bueno, protocolo de cuatro fases, Juanma. La previa, que es la preparación de los entrenamientos. Aquí es donde se va a realizar la prueba 3 días antes de los entrenamientos. Y aquí es donde se va a realizar, como te digo, tanto a las plantillas como a las familias o a las personas que vivan con los jugadores en sus domicilios. Hay una segunda fase, que son entrenamientos en solitario, de uno en uno. Pueden llegar a la ciudad deportiva cada 15 minutos, o sea, con un margen de 15 minutos. La noche antes, cada jugador va a recibir la tarea que tienen que hacer al día siguiente. Máximo 2 jugadores por campo, uno en una punta y otro en la otra. solo salir de casa para entrenar. El club se responsabiliza de llevar la comida, los alimentos, a la casa, al domicilio particular de los jugadores. Insisto, solo en este tramo. Y se prohíbe el acceso al domicilio de los jugadores a personas que no vivan en ese domicilio.
Vale.
Luego hay una tercera fase, que es ya entrenamiento en grupos, que se hacen tres grupos con 8 jugadores. Aquí va a haber 3 vestuarios diferentes y 3 jugadores por vestuario como mucho. Y la comida individualizada, es decir, cada bolsa del jugador llevará un nombre y no pueden comer juntos en el comedor, sino que tendrán que comer cada uno en su habitación. Y luego ya, a partir de esta fase, donde empiezan a entrar en grupos, es donde se recomienda ya a Juanma que hagan una concentración. Y luego ya sería la última fase, que es entrenamiento colectivo de todos, donde se recomienda ahí pues esa concentración, distancia social, la instalación de uso solo del primer equipo, etcétera, etcétera.
Vale. ¿Traslados a concentraciones, a entrenamientos, a partidos? ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, coches particulares, cuando vayan solos a la ciudad deportiva, utilizar el mismo. Es decir, los jugadores de Real Madrid que tienen 5 coches cada uno, pues se les recomienda que solamente utilicen uno de los 5 o 6 que tengan. Los de otro equipo que no tengan 5 coches, pues el que tengan. Y los autobuses, una persona cada 5 filas. Es decir, que posiblemente veamos a un equipo llegar en 3 autobuses.
Una persona cada cinco filas. ¿Cada 5 filas?
Sí, sí, cada 5 filas una persona. O sea, a lo mejor en un autobús que caben 50, pues solamente van 8.
Vale.
¿Vale?
¿Qué pasa si se detecta un positivo por coronavirus en esta fase de pretemporada o durante la liga?
Bueno, hay que distinguir entre si el positivo se da cuando están entrenando solos, cuando están entrenando en grupo o cuando están entrenando todos. Aislamiento del lugar de la concentración total, aislamiento sobre todo en su domicilio particular, realizar la prueba a todo el grupo, en este caso que haya tenido contacto con él, o a toda la gente que haya tenido contacto, proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones. Y luego una última recomendación, que es realizar los controles médicos diarios. Eso si ocurre un positivo en un jugador o un entrenador o alguien, evidentemente, del cuerpo técnico.
Cañete, ¿qué te parece lo que acabas de escuchar?
Una barbaridad. Imposible, yo creo, de cumplir todo eso.
¿Imposible?
Sí, porque además un equipo de fútbol hay fisioterapeutas, utilleros, hay gente más que aquí no se cita ni es...
Sí, todo, muy todo complejo. Eso se cita, Santi.
Pero que sí digo, claro. que me resulta todo muy complejo y me parece muy difícil que no aparezca por ahí algún que otro positivo y se cargue de alguna forma toda la estructura y todo lo que vaya creciendo, ¿no? Por eso yo ahora, sinceramente, es que le tengo mucho miedo en general al fútbol y a todo, en el momento en el que salgamos de esta problemática, la reincorporación otra vez a la sociedad. Creo que va a ser muy problemática, creo que habrá que andar con mucho cuidado. No sé si estamos preparados los ciudadanos, no sé si está preparado el gobierno para ver cómo se va a organizar todo esto, y para mí es un enigma completo. Lo que me estás contando, pues casi que me entra por un lado y me sale por el otro, porque no tengo ni idea cómo va a salir esto adelante.
Uy, pues el primer análisis de Cañete es muy pesimista. Paco, ¿tú cómo lo ves?
Una buena declaración de intenciones, un protocolo muy lógico, de arriba abajo, que tienen que llevar guantes y mascarillas, que los fisios solo tocan a los lesionados, no al que está con una ligera molestia y tal. Pero me da la impresión de que los 19 folios el virus lo traspasa y le engancha a uno. Y en el engancha a uno viene muy poca explicación, pues dice aislamiento inmediato. ¿Pero hay cuarentena para el equipo, como era la orden anterior, o no?
No.
Claro. ¿Aislamiento cuándo? ¿Cuando de todo el equipo? Claro, no. Se detecta el positivo,
ya te lo comenté, claro. Yo ayer, Paco, no, hay aislamiento individual. Se vuelve a hacer el test a todos los componentes de la plantilla y ahí se comprueba si hay positivos o negativos.
Que hay 7. Me da la impresión de que es casi imposible que, por desgracia, tengamos 0 positivos por...
Bueno, no, repito, que es que haya un positivo no significa que paralice.
No se para todo,
Claro, cuidado, es que, o sea...
Sí, pero si hay 7 en un equipo, no hay ninguno. Pero
sí, pero una cosa, Santi, vamos a ver.
Bueno, ahí está el problema.
¿Cómo va a haber 7 positivos si ahora mismo hay 10? O sea, si en el momento más crítico tenemos 10 positivos en 500 jugadores en primera y 2 positivos en 550 jugadores de segunda, ¿cómo va a haber en julio 7 casos?
Por eso te digo.
De la misma forma que iban a haber casos aislados en España y hay no sé cuántos.
Ya, pero Cañizares, claro, hay una cosa que está muy claro. Yo entiendo.
Porque
lo
es algo que al ser algo, el virus este es algo que es complicado de
complicado. Si en el momento crítico de la curva en el que en el momento crítico de la curva en el que estamos, resulta que de 500 jugadores de primera división ha habido 10 positivos y de 550 seguidores de segunda ha habido 2 positivos, es decir, un 2% en primera y un 0,36 en segunda, o sea, si esto ocurre en agosto, claro, efectivamente, es que es para suicidarse.
Bueno,
o sea,
hay que decir una cosa, los jugadores del Madrid han pasado cuarentena y ninguno ha dado positivo, hay que decirlo, los de fútbol me refiero. Entonces, yo entiendo el pesimismo de Paco y de Santi.
Yo es miedo, no es pesimismo, es miedo.
No, o el miedo, pues yo lo entiendo, porque es posiblemente el que tengamos todos. Pero ayer lo dije y lo vuelvo a repetir hoy. Solamente se crece desde la ilusión de poder conseguir algo. Y yo creo que el fútbol hace bien en inyectarnos optimismo, aunque luego a lo mejor nos llevemos el chasco de que no pueda ocurrir. Yo creo que este protocolo está muy bien redactado, es un protocolo que está bien organizado y espero y deseo que este protocolo funcione, pero no por triunfar unos y fracasar otros, sino porque sería volver a la normalidad. Ahora, que como bien dice Santi, el virus es muy traicionero, es muy traicionero. Que como bien dice Santi, el virus es inesperado, pero también hay un dato muy importante que nos ha dado Fouto, que es los positivos que hemos tenido en primera y segunda, cuando todos nos abrazábamos, nos juntábamos, nos veíamos, nos apretábamos y sudábamos compañero con compañero. Este dato me lleva, no digo al optimismo, pero sí me lleva a la posibilidad de que se siga luchando y trabajando para conseguir lo que ahora mismo se está intentando, que es que en julio se pueda jugar al fútbol.
Sí, lo que pasa es que los abrazos no lo pegábamos cuando había en España 4.000 casos detectados y 120 muertos.
Bueno, Paco, claro, los abrazos no los pegábamos cuando el virus estaba incubando.
Se supone que la tendencia, cuando se vayan levantando las medidas, iremos a eso también, la curva. Yo creo que es exigente el protocolo, porque tiene que serlo, porque la situación así lo requiere, que es duro, o sea, es una confinación.
Yo es que tengo muchas dudas de que se pueda hacer.
Bueno.
Y que hay muchas rendijas, pero estoy de acuerdo con Manuel en una cosa, es... Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si los jugadores están de acuerdo.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que luego viene cada equipo y lo que busca, lógicamente, es ponerse en forma antes que los demás. Y el entrenador dice, claro, que es que necesito a 9 tíos en vez de a 6 porque así trabajo la táctica defensiva. O sea, todo esto son recomendaciones y está muy bien, como dice Lama, y la voluntad es encomiable. Y
hombre, perdona, el trabajo Santi, es habrá un supervisor de la competición que mire que los equipos están haciendo esto que se les pide, porque si hay alguien que no lo hace,
Juanma lo sabrá.
Claro, claro, si
no solamente lo sabrá, es que
como hay gente de integridad, como hay gente de integridad en todos los campos,
sí,
como hay gente
escucha,
en los vestuarios,
todo eso se va a vigilar, pero tú piensas, Fouto, ¿quién tiene de verdad sitio para concentrar a su gente? Muy
todos.
Pocos. De los 42 equipos se van a ir a sus casas 30.
Sí, pero Paco, eso ocurre, ahora mismo está ocurriendo eso, o sea, ahora mismo nos han mandado todos para casa. ¿Eso quita que no vaya a haber contagio? Pues no, pero esto es una manera
no,
de...
No, pero que no va a haber un vigilante, a ver si
no,
Pilar Rubio sale a comprar.
Un vigilante, no, un vigilante no va a venir, pero hay un protocolo
que no
marcado para evitarlo. ¿Esto va a evitar 100%? No, nadie evita 100%, pero esto va a prevenir. Para prevenir.
Está muy bien.
Y eso nadie lo discute.
Claro, que no lo discute nadie. Está muy bien que lo hagan y que trabajen. Está estupendamente. Pero luego están los personajes. Aquí hay pionesistos. El Boateng del Bayern Múnich. Acabo de leer que se ha pirado y que el Bayern le ha cogido y lo ha sancionado.
Sí. Ha donado, por cierto, el dinero lo dona el Bayern.
Ya, pero guas, eso es como cuando en la vida normal pues hay uno que sale más.
No,
o hay
pruébalo,
uno que,
claro.
Que uno cuida la dieta.
Sí,
bueno,
pero aquí hay un problema, pasan, Palomar. ¿No? Que cuando uno hace eso...
Sí, te cargas todo. O sea, un positivo
claro,
son millones...
Aquí un insensato, un insensato se carga 700 millones de euros.
Está claro.
No,
está claro. Sí, así es.
Ahora que sale a probar, pues sí. Pues claro,
repito
que
lo que
probar,
digo.
Pero...
O sea, uno puede dar positivo. Que dé uno positivo no significa que se pare la competición. O sea, otro problema sería, que me parece que ayer lo planteó Paco, y ahí sí que sería un problema, que en un equipo se den 7 u 8 casos. Entonces sí que se para la competición. Porque
pero
entonces ya es que no se descarrila.
Bueno, pero como uno no.
Espera. Ayer lo que dijo Roures, sobre la vuelta de la competición y sobre la hipótesis de un positivo.
Pues yo espero que vuelva en julio. Yo creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no?
¿Y qué pasa si empezamos a jugar y hay un jugador que da positivo por coronavirus el 20 de julio?
¿Y qué pasa si saca una portería en la penúltima jornada?
Y despedirse de la temporada.
Fouto, te has tirado encima de la declaración
perdona,
de Raúl.
Es que pensaba que lo preguntaba, Juanma, perdona. Que no digo que
tú no escuchaste el programa ayer, o sea, bueno, de verdad, esto es increíble. Te tiras encima de
No, que pensaba que lo estabas preguntando.
No, hombre, no.
Me he metido yo. No. Sí. Bueno, pensaba que estaba en directo.
También hay que decir una cosa, en el tema que dice Raúl, cuando se refiere a un positivo no es cuántico, no es a uno. Se refiere, yo creo, a lo que expuso Paco. Imagínate que se ceba el coronavirus en un equipo.
Eso es.
Entonces ahí sí que echamos el cierre y se acaba la campaña.
Pero
un
es que
positivo,
el protocolo
repito,
de antes
no lo
era...
va a parar.
El protocolo de antes era con un positivo, con uno, no con
sí,
un
para todos, sí.
Con uno.
Cuarentena.
Claro.
Cuarentena el equipo entero.
Bueno,
el de antes.
No, pero si el positivo se da, por ejemplo, cuando están entrenando solamente en grupo, solamente es a ese grupo de 8.
Paco, antes también, si tenías fiebre y tenías tos seca, te hacían la prueba del coronavirus.
No, pero mira lo que te acaba de decir
ahora,
la foto.
Pero, Fouto, ¿cómo vas a quitar un grupo de 8? Pero, claro, ¿cómo vas a quitar un equipo 8 tíos?
Que no, repito, que
no,
creo que no
que
me habéis
se quitan
oído.
Esos 8, cuando da
¿cómo se quitan los 8?
Se saga, y a esos 8 se les hace el control.
Que repito, cuando un tío da positivo, a todo el grupo se les hace el control. Automáticamente. Se les hace el test. Y en el test te dicen... Si, a los 25, sí. A los 25.
Claro.
Y a los 30. Y en el test te dicen, señores, hay 4, 9, 3, 5 o 1 infectado. O sea, no es automático. Yo doy uno positivo y ya los otros 25 no juegan. No. Otra cosa es que esperemos que no suceda, que no ocurra y que se pueda jugar. Otra cosa es que pensemos, eso es imposible. Muy bien, todo eso yo lo acepto y lo admito. Pero que yo entiendo cómo se está currando y entiendo que se va a poner todo para intentar salvarlo.
Y que todo esto es para que los jugadores cobren lo que se les va a quitar y para que la competición termine.
Pero yo, Fouto, fíjate,
esto no es para
hoy lo he dicho
beneficio
con
de
Juanma.
Esto es para el beneficio de todo, no
sí,
para
pero
el
yo
beneficio
lo he dicho
de...
con Juanma y lo hemos dicho con Pilar. Mira, con Pilar Cisneros. Que vuelva al fútbol no es que vuelva al fútbol. Mira, que vuelva al fútbol es una inyección, ya no solamente digo económica para clubes y futbolistas, es una inyección de vitalidad, de optimismo para un país. Es una inyección de poner poquito a poco en marcha la maquinaria económica de un país. El fútbol no solo ha de comer a los futbolistas, alrededor del fútbol vive muchísima gente. Entonces es, pues mira, una ficha más de las muchas que tendremos que levantar que se nos han caído. Pero sobre todo, el chutazo de optimismo de poder sentarte en tu casa a las 7 de la tarde, a las 9 o a las 11, poner la tele, poner tiempo de juego, escuchar a Oliveros, a Rubén, a Germán, a Oliva narrar, eso es un chutazo de optimismo.
Cierto.
Más allá del dinero, más allá del dinero.
Ojalá, claro.
No digo, pero
de normalidad.
Que si los jugadores, entrenadores, todo el mundo respeta esto, no, aparte de esto, Manolo, que jolín, es que esto es por el bien de todos.
Sí,
por
claro.
Ellos.
Sí,
el sacrificio
pero
que
estás
ellos
hablando,
es...
por ejemplo, de que los jugadores no van a poder pernoctar en una casa que no sea la suya, ni pernoctar nadie con ellos.
Santi,
que no vivan
con partidos cada 72 horas no le va a dar tiempo, ya te lo digo yo.
Oye, aparte están en juego sus contratos, Santi. O sea
con partidos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
de vivir
domingo,
prácticamente
viaje.
Dos meses.
Bueno, Marc, estamos cambiando absolutamente todas las normas de vida que tenemos.
Sí, pero
y
es que si
cambiar
no van a poder
de repente todas las normas de vida es muy complicado de tanta gente.
Sí,
y
Santi,
tan
pero yo se lo dije
sí,
ayer.
Pero, yo creo
pero hay que cambiar,
que...
Santi. Que ya se acabó
que
lo
que sí,
vivíamos,
pero
Santi.
Que a mí no me tienes que convencer.
No, digo que
yo
no
una semana antes de esta película ya estaba
que sí,
en el
Santi,
monte metido.
Que aquí no somos más listos, ni más tontos, ni más tal. Pero que hay que cambiar. Que mis padres y los tuyos y tus abuelos, antes de la guerra civil, vivían de una manera y después de la guerra civil vivieron de otra. Que antes no había hambre y después hubo hambre, que antes no había piojos y después hubo piojos, que antes había no había agua y después había agua.
Te compro
y después
el
es otra vida, Santi.
Al 100%,
claro.
Pero me resulta
muy
complicado
muy duro.
Que chavales jóvenes
bueno.
Cambien su modo de vida así, ya, de momento.
Pues bueno, mira, mi madre, hasta difícil. Los 7 años que empezó la guerra civil...
Ojalá me equivoque, Santi, y me den una lección excepcional todo el mundo, sí, y tenga que tragarme estas palabras.
Mira, no, que no hay que tragarse, que aquí no es revanchismo. Sí, mira, mi madre, hasta antes que empezara la guerra civil, todos los reyes le regalaban una muñeca. A partir de que cuando concluyó la guerra civil, no volvieron a regalarle una muñeca en su vida. Tiene 88 años, está peleando, ha sufrido. Pues los niños, si ahora tienen 4 pares de zapatillas, tendrán una. Si ahora tienen 20 no sé qué, tendrán 2. Nos tendremos que adaptar a lo que hay.
Oye, Lama.
Y todo el mundo se adapta.
Una duda que tengo yo, a lo mejor es una tontería, pero con las flotas de Iberia y de Air Europa absolutamente paradas, 100 y pico aviones de cada compañía en el aeropuerto de Barajas, con este plan, supongo que entonces en junio el Madrid hoy se va a Vigo, luego se va a Pamplona, luego tal, el Tenerife viaja a Madrid, luego se va a Almería,
me imagino, va a haber una excepcionalidad
para que solamente viajen los equipos de fútbol por toda España.
No, me imagino, y tú que has viajado mucho, has visto que los clubs, la mayoría de los clubs de primera y bastante de segunda, tienen charter y tienen aviones, no digo privados porque no son privados.
Alquilados para ese día.
Alquilados para ese día. Aviones que los utilizan.
Viajarán en el día.
Alcalá, es que esa es otra. ¿Puedo contestar yo? Si en julio y en agosto no podemos viajar en Iberia y en Europa, no tiene un problema el fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, eso es lo que hemos hablado. Son las 12 de la noche, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen en el partidazo, Alberto Arauz?
Opinan como siempre, Juanma, en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del programa. Dice un oyente: cada plantilla, incluido el cuerpo técnico, tirando por lo bajo, son 30 personas. Multiplicado por los 20 equipos de primera, son 600. Estimando que la media, cada uno tenga su círculo cercano familiar a otras 2 personas en casa, son 600 por 3, 1.800 personas. Un solo positivo entre esas 1.800 personas manda al garete todo, me parece muy, muy complicado.
No, así no es.
Como la otro dice, oye, ¿y no han prohibido escupir cuando se reanude la liga? Comenta otro oyente: ¿qué diferencia entre jugadores y ciudadanos de a pie? Yo también quiero test casi diarios. Otro dice: oye, ¿wishful thinking no es donde juega el Real Madrid de baloncesto? Otro comenta: os quejabais de la falta de planificación del Barça por tener solo 15 jugadores del primer equipo y el Rey Rama tiene que acabar la temporada solo con 20 jugadoras. Otro comenta: qué pesaditos con la vuelta de la liga, lo único que ahora interesa es la juerga del Rey Rama y la cuarentena de Garbiñe Muguruza. Y dice un oyente: queridos amigos, durante estos no sé cuántos días de confinamiento me he dado cuenta de que se puede vivir sin fútbol y sin el resto de deportes. Ya no los echo de menos, de verdad. De lo que también me he dado cuenta de que no puedo vivir sin vosotros, que sois mi familia. Mil gracias por estas noches y por estos fines de semana. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Buenas noches, Juanma y compañía. Aquí estamos trabajando anoche más. Darte las gracias, de verdad, porque nos haces olvidar, estas 2 oyentes nos haces olvidar lo que hay fuera, y cuando abrimos la puerta, la casa, y vemos lo que hay en la calle y vemos todo lo que hay, que lo estamos pasando todos. Darte las gracias de corazón y mandar un saludo a mi gremio, macho, que nos tienen un poco abandonados y estamos trabajando todos los días también, al gremio de la basura, de recogida de residuos, los que están en la calle barriendo, a los que estamos con el camión, y nada, de verdad, Juanma, muchas gracias.
Pues un abrazo a todos los que recogen la basura que generamos, que es mucha. Aprovecho para decir que a ver si reciclamos un poco y organizamos un poco la basura en cada casa. Un abrazo para todos los currantes. Y el beso para Gemma Santos, que ya tiene un mensaje importante en el partidazo. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Sí, y las gracias también se las vamos a dar a ellos, a nuestros amigos de Berti, que siempre están cuidándonos y más en estos momentos. Menos mal que les tenemos siempre con nosotros. Ahora te vamos a poner un ejemplo. Mira, ahora que no puedes usar tu coche, seguro que estás pensando que tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que han pensado ya en Berti por ti, porque con su seguro Cuenta Kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses, y cuando todo vuelva a la normalidad podrás sumarle los kilómetros que necesites para que tu vida continúe. Contrata tu seguro en Berti.es, como hemos hecho todos en el partidazo, y descubre cómo Berti puede ayudarte. Métete ya en Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, sacrificio, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro. Porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, desde luego, tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores...
lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la 11 y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo, y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo, esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business Plus, con asesor especializado para empresas, 23 años de liderazgo híbrido, la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales y con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil. Es momento de ponerse de cara. De echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos, aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
Esto que están escuchando es un orgullo para esta casa y para este país. Es el Resistiré, versión 2020, versión de Cadena 100, una iniciativa espectacular en la que han colaborado cantantes importantísimos del panorama nacional. Alex Ubago, Blas Cantó, Carlos Baute, Bisbal, David Otero, Summers, India Martínez, Manuel Carrasco, Miquel Erenchun, Rosana y otros muchos en una mezcla increíble de Pablo Cebrián, un productor musical reconocidísimo en España, y en una iniciativa de Cadena 100 y de Javi Llano, que es el director de musicales del Grupo COPE. Hola Javi, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, gracias. Este es un trabajo de equipo y, como tú bien dices, de grupo. Yo creo que es del grupo porque todos hemos empujado ahí hoy, desde el momento que ha salido, hemos empujado toda la casa, la COPE, Cadena 100, todos los programas y bueno, hemos conseguido, yo creo que entre todos, que este se convierta ya de facto en el himno de las 8 en punto de la tarde para aplaudir a todos los que están trabajando por nosotros y también para cantar este himno de los balcones y las ventanas de España. ¿Sí?
¿De quién fue la idea y cuánto tiempo ha pasado desde que tuvisteis la idea hasta que hoy a las 8 de la tarde se estrenó en Cadena 100 la canción?
Sí. Pues mira, la idea surgió el viernes 13 en pleno confinamiento. La primera tarde de confinamiento, el locutor de Cadena 100, Jordi Cruz, me mandó un correo electrónico y dijo: Javier, tenemos que poner una canción como están haciendo los italianos para salir a los balcones. Yo voto por Resistiré del dúo dinámico. Yo dije: joder, Resistiré, si está Color de Esperanza, tal. No, Resistiré por la fuerza que tiene, el corralito también se utilizó. Y empezamos a poner Resistiré el sábado, día 14. Luego la sociedad la cogió, televisiones, todo el mundo, como la canción del confinamiento. Pero teníamos la inquietud ese mismo sábado de hacer una versión 2020, una versión que relate realmente la emoción que está viviendo un país ahora mismo encerrado en su casa. Que lo canten cantantes de ahora, que están en sus casas. Y queríamos recoger esa emoción, ese sentimiento de la música española en una canción. Y yo le lancé el guante a Pablo Cebrián la tarde del sábado 14. Dije: Pablo, ¿tú te atreverías con esto? Y dijo: venga, Javier, vamos adelante. Y a partir de ahí, pues bueno, ha sido una montaña rusa de emociones, de lo sacamos, no lo sacamos, es posible, no es posible, nos darán luz verde todas las multinacionales, uno sí, otro no, y al final las tres multinacionales se han portado como señores y han dado luz verde para que sus artistas estén presentes en esta versión de Resistiré 2020, que es una maravilla.
¿El dúo dinámico tiene que dar permiso para hacer esta versión?
No, el dúo dinámico son intérpretes, hay unos autores y el dúo dinámico son intérpretes.
Vale,
está
vale.
Manuel de la Calva como autor y Carlos Toro. Luego ya la canción lleva ya unos años y cualquiera puede hacer una versión de una canción. Cualquiera puede hacer una versión de una canción, cualquiera.
¿Cómo han grabado? Porque, claro, los artistas no todos tendrán un estudio en casa, o sea, cada uno...
Esa es la pregunta, Juanma, esa es la gran
claro.
pregunta. Es que no todos tienen un estudio en casa, entonces, bueno, los que tenían un estudio en casa, más o menos, pues nos hemos podido organizar. Pablo Cebrián ha coordinado toda la grabación, pues gracias a los medios digitales hoy en día, pues uno puede grabar en su casa, enviar el archivo... Y ya Pablo desde su estudio puede ir haciendo la mezcla.
Lo arregla.
También
claro.
los 20 músicos de primera fila que han tocado baterías, bajos, de primerísima fila. Los que vemos en los conciertos de Alejandro Sanz, de Bisbal, de Dani Martín, los que están detrás de los artistas, han tocado en esta canción. Pero claro, había gente que no tiene estudio de grabación. Pues me estoy acordando de José Mercé, o Rosalén, o alguien más. Entonces Pablo dijo: ya está, voy a sacar la magia. Y sacó un pequeño grabador de disco duro, lo metió en un maletín con un micrófono, una especie de flexo, guantes de látex, vaporizador higienizante, y grabó un tutorial de cómo se graba y cómo desinfectar el aparato para que nadie, hombre, que entre un maletín en casa de alguien que está confinado, pues hombre, se da repelús, ¿no?
Sí, sí.
Y nosotros con un mensajero que podían trabajar, con un mensajero, iba de casa en casa llevando ese estudio de grabación portátil. O sea, que ha sido realmente toda una aventura.
De verdad, qué orgullo, lo que habéis liderado y lo que habéis hecho entre todos, y qué tema que ya es inolvidable en nuestras vidas. Es que es emocionante, me está mandando un mensaje, mira, Pedro Martín, que es el tío más frío que conozco después de me acaba de mandar un mensaje diciendo que ha llorado viendo el vídeo, que está girando por todos los sitios y en las redes sociales de COPE y de Cadena 100, de verdad. No te puedes imaginar el orgullo que he sentido hoy cuando he visto el vídeo, saber que soy compañero vuestro, de verdad. Muchísimas gracias por lo que habéis hecho.
Cómo me alegra. Yo creo que todos los que... Todas las personas que tienen un poquito de corazón cuando han visto este vídeo y ven a a esos 30 voces cantar de esa manera, pues claro, se te pone el corazón en la garganta.
Es que mira cómo suena.
Cuando mi enemigo sea yo.
Este es Melendi.
Este es Melendi, sí.
Cuando me apuñale la nostalgia.
Manolo Carrasco.
Qué bueno, Carrasco. Hombre,
no
Lama.
Cuando me amenace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura. O si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte.
Estoy emocionado, te lo juro. Tengo la carne de.
Voy a emocionarte. ¿Te puedo decir una cosa?
Joder, macho, de verdad te lo digo en serio. Dime, Lama.
Mira, yo veraneo con Javi Llano, somos vecinos. Javi Llano es un tío muy especial. Es un tío para querer, para comérselo. Un tío digno de admirar. Por cuestiones que ahora no vienen al caso. Y Javi Llano sabe perfectamente que a mí la música me la refanfinfla. Él, allí en donde veraneamos, se hacen conciertos en ciertas salas, ¿sí? Y siempre me ofrece para ir y yo le digo que yo no voy. Solamente voy una vez en verano con él y consigue para mis hijas. Pues a mí que no soy dado a la música, que la música realmente no me sugiere nada o que debo ser un tío muy malo, yo también me he emocionado hoy. Y ha habido un tramo, el tramo que tocan los flamenquitos, como yo les llamo, con el maestro Mercedes al principio, sí. Luego sale India Martínez, Pitingo y tal, sí. Que te lo juro.
Esto. A mí se me ha... Yo creo que dices este, me parece, ¿no?
Ahí.
Aquí, este.
Ahí cierra.
Un poquito a la izquierda.
Sí. Un poquito a la izquierda, dice.
Antes.
Aquí.
Ahí.
Cuando duerma con la soledad.
¿Pitingo?
Sí, vete diciendo, Javi.
Cuando se me cierre.
Es así, India, Inés Martínez. Y cierra ahora Viviana Navarro. Y la guitarra es de José Mi Carmona.
A mí ahí me emociona.
Impresionante. Javi, admiración plena, gracias. Esta va a ser la canción, una de las canciones de nuestras vidas. Gracias, compañero.
Bueno, Juanma, y otra cosa grande. Que esto no solamente ayuda a la gente, que es además todo lo que se consiga para Cáritas, con lo que supone Cáritas en este país, a la cantidad de gente que ayuda,
sí, señor,
diariamente,
sí, señor,
una organización como Cáritas.
Sí, señor. Javi, un abrazo.
Y en este momento, ¿eh?
Claro.
Cáritas ayudando en este momento, además.
Claro.
Que hay que empujar mucho en este momento. Muchas gracias, Juanma, de corazón. Un abrazo fuerte.
Solo faltaba. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo para Alvarito.
Venga, ¿Le gustará esta versión a José Antonio Camacho? Vamos a esta casa de José Antonio Camacho, en directo, 12:16, hora menos en Canarias. Hola, mister.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
Escuchando la canción, ¿le gusta la versión que han hecho los artistas españoles, Cadena 100 y ese tema?
Yo creo que en estos tiempos pues hay vídeos de todas clases y además es que... Todos son solidarios y todos son bienvenidos porque para pasar el tiempo y de alguna manera pues evadirte y en fin, estos son cosas, como habéis dicho, que ponen los pelos de punta, ¿no?
Sí. ¿Cómo está, mister? ¿Todos bien por casa? ¿Ha tocado algo el coronavirus por allí o de momento no respeta?
No, bueno, aquí por casa bien. Siempre hay amigos y familiares directos o un poco menos indirectos, pues que algo toca, sí, pero bueno, de momento todo bien.
¿Y cómo lo lleva Camacho? Porque yo creo que es de las personas más familiares que yo conozco, de las personas que más le gusta rodearse de gente, que más le gusta organizar cenas multitudinarias, fiestas, comidas, paellas, todo. ¿Cómo lleva Camacho un confinamiento?
Pues me imagino que como casi todo el mundo, pues en casa y bueno, pues con tranquilidad, aquí estoy con dos nietas, con una hija, un hijo, y bueno, me falta una nieta que está en Cuenca y un hijo que también está aquí en Madrid en su casa, con la novia, y los demás pues estamos aquí en mi casa.
¿Y bien? ¿O agobiado?
Bien, sí. No, bien. No, vamos, bien. Como todo el mundo, ¿no? O sea, con el tema de estar en casa, de no poder salir y nada más.
¿Hace deporte en casa o no?
Pues sí, tengo una cinta y ahí corremos cuando podemos o cuando tenemos tiempo.
Ahora mismo tiene más valor una cinta de correr que un Ferrari prácticamente, ¿eh? Quiero decir que tiene,
pues yo creo que sí. Es más importante. Claro. La cinta, lo que pasa es que claro, esa marcha, como somos varios, pues
la vais a quemar.
Estamos todos como locos porque no se estropee, porque como se estropee, pues no puede venir nadie a arreglarla, ¿no?
¿Has puesto limitación de tiempo para usar la cinta al día?
Bueno, eso más o menos yo creo que no es problema. Enseguida se cansa uno.
La gente se cansa enseguida, ¿no? ¿Y cómo echa el día? Aparte de hacer un poco de deporte y de estar con la gente que ya me ha dicho que está en casa, ¿qué hace Camacho?
Bueno, ten en cuenta que tengo dos nietas aquí, una que tiene un año y otra que tiene también 5 años, y no nos deja mucho tiempo para aburrirnos tampoco. Hay que estar muy pendientes de ellas y bueno, pues eso es lo mejor que llevamos, ¿no? Que afortunadamente todo está bien en ese aspecto y nos hacen pasar el tiempo bastante rápido.
De la gente con la que hablo estos días en el programa, siempre le pregunto, ¿se informa mucho o desconecta? Es decir, ¿piensa que a lo mejor cuanto más veas, más te vienes abajo o no? ¿O quieres saber absolutamente todo?
No, a uno le gusta informarse y sobre todo cuando ya pasan tantos días y saber pues cómo se va moviendo todo, ¿no? Y las incertidumbres y demás, pero normalmente, bueno, pues tengo un tiempo para información y demás, y luego pues otro, porque si estás todo el día informándote, la verdad es que acabas también un poco desquiciado, o sea que hay que informarse, pero también hay que evadir un poco de la información, pero bueno, con los amigos, la verdad es que estamos en contacto permanentemente y gracias a los WhatsApp y demás, pues afortunadamente se pasa el tiempo un poco más rápido.
¿Y cuál es su opinión sobre todo lo que está pasando?
Pues yo qué sé, es que la opinión es difícil de contrastar cuando no eres un técnico. Yo creo que los técnicos son los que más deben de saber de esto y saber que pues por un virus tiene prácticamente a todo el mundo recluido en su casa es algo inimaginable hasta ahora, ¿no? Es algo que no tiene explicación y que tenga un contagio tan, digamos, tan rápido y tan efectivo, ¿no? O sea que está claro que tenemos que estar todos en casa porque parece ser que es la única solución para que esto vaya remitiendo, pero la realidad es que no sé dónde sale esta clase de virus y cómo pueden ser tan contagiosos.
Bueno, el origen al parecer es animal. La tendencia, por ejemplo, en algunos mercados de China de vender animales exóticos, salvajes, que se comen. Y aquí pues parece que ahí está la sospecha. Cuando vio que esto estaba en China, Camacho, que conoce China perfectamente, que ha estado allí trabajando bastante tiempo, ¿pensó que aquí iba a tener este impacto o no? ¿O pensó que se iba a frenar?
Hombre, yo creo que venían avisando, ¿no? Porque la verdad es que avisado hemos estado todo el mundo, pero es que es tan difícil de meterse esto en la cabeza de que te va a ocurrir, que lógicamente, pues hasta que no lo tienes encima, hasta que no ves las medidas que hay que tomar tan drásticas, no te quieres dar cuenta. Yo la verdad es que, bueno, sí, he estado en China mucho tiempo y la comida es en muchos sitios de China muy diferentes. Están acostumbradas a comer ciertas cosas que a lo mejor aquí pues son inimaginables, pero no sé si esto...
¿Qué es lo más raro que vio Camacho allí? ¿Qué es?
Bueno, todas las clases de comida. Es que hay ciertos mercados que tú pasas y aparte de que no puedes prácticamente olerlo, pues tienes de todo. Todo lo que tú quieras comer, lo puedes comer.
Bichos de todo tipo, claro.
Sí.
Claro.
Y bichos, animales, de todo tipo, vamos. O sea, sí, en ese aspecto no se puede decir, oye, pues esto o lo otro, ¿no? Yo, bueno, como estaba de seleccionador, pues a cualquier sitio que iba, pues te intentaban agasajar y demás. Y bueno, pues las mesas estas redondas típicas chinas que tienes que probarlo tú primero. Y bueno, la verdad es que muchas cosas que no estás acostumbrado a comer, pues tenías que cerrar los ojos un poco.
¿Qué fue lo más lo que peor llevó a probar, de las cosas que probó?
Pues es que yo prefería que no me lo dijeran, pero vamos, cosas de monos, seguro. O sea, que, y muchas cosas que están, que para ellos son exquisitas, de que tú no estás acostumbrado. Bueno, también es verdad que tú a lo mejor aquí comes, yo qué sé, los caracoles y la gente a lo mejor por ahí dice que eso es, ¿no? O sea, sí. Eso en todo el mundo. Pero yo creo que ahí, pues, bueno, también son 1.300 millones de personas y están acostumbradas también a otra cosa de alimentación en otros aspectos.
Hemos contado al principio del programa el plan de la Liga por si vuelve el fútbol en España. Ha contado Fouto lo que tienen que hacer los equipos para entrenar, que bueno, son unas medidas restrictivas tremendas. O sea, primero entrenar de uno en uno, luego de dos en dos, luego viajar en tres autobuses el equipo repartido para que haya cinco filas de asientos entre cada uno, encerrados en la ciudad deportiva durante toda una pretemporada de dos semanas. ¿Usted cree que es posible la vuelta del fútbol a partir del mes de junio, julio en España?
Sí, yo creo que cuando de alguna manera se levante el veto este que hay, pues yo creo que los deportistas son gente sana, que están preparadas y que si hacen deporte además tendrán controles médicos seguros, y si no hay ningún problema del corona este que pueda haber algún contagio, pues yo creo que se puede jugar. Otra cosa es que pues se haga con los campos sin público, que se televisen en todos los partidos y que de alguna manera se pueda ir volviendo a la normalidad, entre comillas, lógicamente, pero yo creo que sí, yo creo que los deportistas pues pasan muchos controles al cabo del año, y en este caso pues pasarán controles de este tipo, y si no hay ninguna cosa rara, pues sí, podrán jugar. Yo creo que con 12 o 13 días de preparación nuevamente, pues los equipos estarán bien para competir.
Sí, pero tendrás que encerrarlos en una urna, porque si ellos están bien, pero van a la compra o van a no sé dónde y se rozan con alguien o tocan algo que les pueda transmitir el virus, ya está liada.
Sí, bueno, pero ten en cuenta que este es dentro de 8 o 10 días se levantará o se irá levantado paulatinamente, pues el poder salir, el poder, yo sé, pasear. Los futbolistas pues son gente que en este caso no tendrán ningún problema de poder estar aislados en sus concentraciones y que en estos 10 o 12 días que nuevamente que se tienen que poner en forma, pues son otros 10 o 12 días que se gana a nivel general. O sea, y si no hay ningún problema de ningún tipo, pues yo creo que todo tiene que ir volviendo a la normalidad poco a poco. Si no, es una incertidumbre para todo el mundo, pero yo creo que el fútbol, en principio no tiene por qué tampoco a lo mejor los primeros partidos ser con estadios llenos, y que además que la gente pues también tomara sus precauciones de no poder estar en un partido junto pegado a otro, no sé.
Sí, sí. Han vuelto a poner el España-Malta en la tele, el otro día lo estuve viendo.
Sí, sí, yo también lo he visto.
¿Cuántas veces lo vio?
Pues ya lo he visto muchas veces, claro. O sea, cuando la verdad es que cuando se produjo el partido no lo vi tantas veces, pero pero es que cada año que viene este partido, pues lo tengo que ver porque tengo que ir a actos, porque me llaman para muchas cosas, porque como fui el capitán también, pues me llaman y bueno, yo creo que ha sido el partido que más he visto de mi vida.
Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Cuánto tiempo cree que vamos a estar en casa? ¿Cuánto nos queda para salir? ¿Qué piensa Camacho?
Pues yo creo que por lo menos en otros 15 días no nos va a quitar nadie. Vamos a ver.
¿Otros 15 cuando acaben estos 15, dice?
Sí, sí, yo creo que...
O sea, después del 11, otros 15.
Esperemos que no, pero yo no quiero ser pesimista, pero hay que tomar precauciones, hay que tomárselo en serio y, bueno, hombre, se irá... paulatinamente irá decreciendo esto, ¿no? Y se irá, pues a lo mejor saliendo unas horas o... yo qué sé, la gente se lo tiene que tomar en serio de que lógicamente pues tienen que ser medidas extraordinarias, medidas diferentes y que hay que adaptarse y adaptarse a todo.
¿Tiene perro, Camacho?
Sí.
¿Estará bien paseado estos días, no?
Sí, bueno, aquí como afortunadamente tenemos un poco de jardín, la verdad es que yo al perro no lo saco mucho.
Sale solo.
Está por aquí
sí,
perro.
Va solo. Es un buen perro. ¿Alguna duda para José Antonio Camacho?
¿Cómo se llama el perro?
¿El perro cómo se llama?
Kilian.
Zar.
¿Cómo?
Zar.
Zar.
Llámale Rama.
Rama.
¿Rama?
Rama, es, que es el rey de Tailandia. Es que estamos muy pendientes de lo que hace el rey de Tailandia, que ha...
Un buen amigo, José.
Está bien, sí, sí.
¿Sabes lo que ha hecho el rey
no
de Tailandia?
No está mal, tampoco se cuida mal ese.
No.
No lo sabe.
Ahora vamos a hablar de ello. Ahora vamos
es que lo conozco porque hace un par de años estuve jugando un torneo allí, de la Copa de Oro de allí con Gabón y estuvimos saludándolo.
¿Ah, sí? O sea, conoces a Rama. Rama.
¿Y cómo? ¿Con quién iba?
¿Qué impresión? Vamos,
yo creo que sería él, porque era el jefe.
Sí,
entonces era él.
Pero iba acompañado de más mujeres u hombres.
Allí la corte que tenía era más bien masculina.
Se cumple lo que dice Alcalá.
En el palco. Sapristi. En el palco.
Ahora en el palco, sí, sí.
Ahora voy yo, ahora después de la publicidad voy yo.
¿Y cómo era? ¿Llegaste a hablar con él? ¿Le diste la mano o...?
Bueno, pues el saludo normal y corriente. Bueno, nos hicieron cambiar porque íbamos con pantalón corto y nos hicieron cambiar a pantalón largo para subir
fíjate,
a saludarlo porque era el terminar el torneo, vamos.
Sí, sí, sí. Él prefiere pantalón largo, sí, sí.
Sí, a poder ser, sí.
Sí, a poder ser. Bueno, mister, te mandamos un abrazo, que era una llamada para que nos acompañaras.
Pues nada, igualmente para todos, que lo llevéis lo mejor posible.
Sí, sí, sí.
Y ahora que ya nada, pues mandarle un saludo también a mi amigo Lavi, que me está escuchando y al pobre lo tenéis abandonado.
¿A Lavi?
Me diga.
Ojo, Lavi, claro. Lavi este año va a notar la crisis también en Ibiza, ¿eh?
El pobre tiene que estar ya, que se sube por las paredes.
No me está poniendo fotos de hace 2 años, yo creo.
Sí, sí. Lavi tiene que estar.
El Lavi igual conoce al Rama.
Sí.
Seguro.
Sí, si ha estado en Ibiza Rama, Lavi lo controla, eso ya te lo digo.
Algo lo ha organizado.
Sí, algo lo ha organizado. Mister, un abrazo, gracias. Dale un beso a Chris.
Igualmente, un beso para a Chris. Todos, que lo paséis lo mejor que podáis.
Eso es. Vale. Y cuando pase gracias, todo, iremos por casa. Dar un sablazo ahí a la bodega, que esa bodega merece la
venga,
pena.
Venga, de acuerdo. En eso sabes que no hay problema.
No, ya lo sé yo, ya lo sé. Venga, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Camacho, venga, Camacho, desde... Desde ¿ves? Su casa.
De su casa. Sí.
Camacho sí, es único, ¿eh? Que yo entiendo de esto, Juanma.
Venga, al lío.
Sí. No, tú hablas de lo de Rama.
Sí, 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 sí.
Al lío. Ahora vamos a los Alpes, ahora vamos a los Alpes. Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen en el partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz?
Pues entusiasmados con la canción. Dice uno, vaya temazo el de Resistiré. Yo también he llorado como Pedrito. ¡Qué preciosidad! Resistiré debería ser el himno del Europeo 2021 o al menos de la selección española. Saludad a Ceuta, que alegráis a este pedacito de España en África que lo estamos pasando también muy mal. Mi marido tiene una radio de las de antes. Esta tarde a las 8 la hemos sacado a la terraza puesta con cadena 100 a todo volumen. No sabéis lo que ha gustado, los aplausos han durado mucho más que otros días. Muchas gracias. Otro dice, fantástico, es un vídeo sensacional. A mediodía me lo pasaron y tengo los pelos de punta. Otro dice que muchísimas gracias por esta versión de Resistiré. Desde que anoche me la envió una compañera, no sabéis el subidón que ha sido para todos los sanitarios y el ánimo que nos habéis dado. Y Lucas dice, qué grande Lama diciendo un poquito para la izquierda. Hay que tener personalidad para decir que la música no te va. A mí tampoco me va y la gente toda la vida me ha mirado raro cuando lo digo. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Buenas noches. Sale ayer un chaval hablando que juega en Tailandia y dice que quiere que la gente lo que quiere en Tailandia es un rey cercano al pueblo. Pues dime tú a mí si meterte con 20 tías no ser cercano.
Es verdad, tío.
Es un chivazo, ¿eh?
Es que Rama...
Sí, pero ahora la duda es si es Rama sí. O Rama
o Rambo.
O Ramalazo. O, escúchame, o Rambo.
Vamos a ver qué es, vamos a ver qué es.
Puede ser Rambo.
Vamos a los Alpes, venga, con Rama.
Vamos,
una hora esperando.
Por favor,
la gente lo dale, dale.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
13 refuerza su programación y cierra el mejor marzo de su historia. Más de 12 millones y medio de personas conecta en marzo de 2020 con 13 para informarse. Más de 1,7 millones de personas conecta diariamente con el cascabel.
Toda la información del día de hoy son 5.405 contagiados.
Y 13 al día noticias bate su máximo histórico el pasado 20 de marzo.
Ahora gracias a todas esas personas.
Al superar los 600.000 espectadores.
Pues al mismo tiempo que se obliga a cerrar las empresas.
Hoy, más que nunca, 13 te acompaña.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo, esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business Plus, con asesor especializado para empresas, 23 años de liderazgo híbrido, la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales y con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Eres un héroe, por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Todos tenemos maravillosos años que recordar. Y Rex tiene mucho que contar.
Es el mejor policía de toda Austria, toda una leyenda.
En 13 damos todo Rex de principio a fin. Todos sus compañeros, todos sus viajes, todas sus aventuras. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12:45 de la mañana. En 13.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares y Roberto Palomar. Y está Alcalá, que nos va a contar la última hora de Rama.
Las cosas importantes tienen sintonía, sí, señor.
Sí, sí, sí.
¿Dice Lama Lama Lama, dices?
Rama Lama, Rama Lama, mira.
Rama Lama Lama.
¿Qué quisiera Lama?
Hombre, yo contigo.
Rama Lama dice, ¿eh?
Sí, sí, Rama Lama.
Esta me la sé yo.
Escucha, escucha.
Esta de las poquitas letras que me sé.
Sí.
Que está muy bien, ¿eh?
Es nueva esta, es de este año.
Sí,
sí, sí, sí.
Esta la ha hecho Javillano también. A ver, Alcalá, última hora de...
Bueno, vamos con nuestra sintonía informativa con la última hora.
No, no, pero tienes que... Arranca bien, no empieces ya...
No, no, joder, pero no... Bueno, última hora del Rey Rama, que en el capítulo de ayer dejamos al... Oye, no. Al Rey Rama... No, en serio, joder. Venga. Le dejamos en un hotel con 20 chicas, con 20 concubinas y dejando a su mujer en Tailandia. Hay que recordar que han escrito muchos oyentes, en Tailandia la distancia social con esto del coronavirus es exactamente igual que en Europa, es 1.5 metros, pero el rey Rama pues es muy prudente y ha dejado a su mujer a 10.000 kilómetros. La mujer está en Tailandia y él está en Alemania. ¿Qué hace el rey Rama en Alemania con las 20 tías? Bueno, el partidazo de COPE ha tenido acceso a fotos del rey Rama.
No es broma. Sí, esto, ¿eh?
Hemos tenido acceso a fotos de verdad del rey Rama, que es, por cierto, muy buen deportista y que le encanta hacer ciclismo. Tenemos fotos del rey Rama haciendo ciclismo y del rey Rama haciendo la compra en un supermercado de Alemania, en un Lidl. Y al partidazo de COPE, al ver estas fotos, le ha llamado la atención que, joder, siendo tan así, ¿no?, tan machote y tal, y encerrándose ahí con 20 chicas, el rey Rama vista de una forma así tan llamativa, porque si los oyentes vieran las fotos sobre la bicicleta, el rey Rama va, no va con un culot, va con un calzoncillo negro así y un top de estos, como una camiseta de tirantes, pero que no es camiseta, que es un top.
Como, o sea, lo que llevan los jugadores del GPS, estos para entrenar.
Sí, y, por ejemplo, en el súper, cuando va a hacer la compra, el rey Rama viste cómodo también. O sea, no es el ropaje este de un rey de Tailandia, viste...
No es el príncipe de Zamunda este.
No, viste un pantalón negro y ese mismo top, que es un top así, de tirantes, sin mangas, muy de playa.
Como los que llevan las influencers en Instagram.
No, mira, yo eso, por ejemplo, lo veo mucho, es un estilo de vestir que le gusta al rey Rama, pero yo, por ejemplo, lo veo mucho en las fiestas de junio, en el Orgullo de Madrid, por ejemplo, hay mucha gente que lo lleva, en Maspalomas, en ese tipo de ambientes hay gente que se atreve con ese tipo de tops sin tirantes así un poco llamativos.
Allí en Maspalomas,
¿no? Pero no es noticia por la moda el rey Rama, por favor, céntrate.
Bueno,
hay que ambientarlo.
Estos son las fotos, Santi, claro. Ese es su estilo de vestir. Ha pasado el día comprando en esos supermercados, sobre todo fruta y verduras, que es lo que más le gusta al rey Rama. Ha montado en bicicleta y luego ya, eso lo hace por la mañana y luego por la tarde, después de comer, se encierra en su habitación y sigue muy de cerca y muy preocupado la curva de Tailandia.
A ver, esto es en serio, ¿eh? Hay un ingeniero español que trabaja en Alemania, que se llama Diego Rodríguez, y que ha sido testigo directo de la presencia física del rey Rama. Tal cual. Hola, Diego. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Ya se ríe.
¿Tú has visto al rey Rama?
Sí. Lo vi de pasada, lo adelanté.
¿Lo adelantaste cómo?
Pues en bicicleta.
Él iba en bici y tú lo adelantaste.
Él iba con su séquito, sí.
¿Iban todos en bici?
Este hombre fue noticia hace 3 años aquí porque compró una casa en el lago Starnberg, que es, vamos a ver, digamos, es la zona que es como el Pozuelo de Madrid, pues aquí es el lago Starnberg, solo que la gente, además de un Ferrari, tiene un yate, ¿no?
Sí.
Y ahí el tío se compró un casoplón y lo arregló, y en ese casoplón el tío pasa 4 o 5 meses todos los años.
Ay, amigo.
Con lo cual, lo que vosotros decís que es noticia ahora en invierno, debe ser que le pilló fuera de época y a lo mejor no tiene la choza arreglada o lo que sea, y entonces pues ha tenido que venir de sorpresa y tuvo que pillar un hotel. Por lo que sea, no tiene la casa lista.
Vale.
No sabe si están en cuarentena.
O igual la tiene alquilada en Airbnb o por lo que sea y no pudo echar a los que estaban.
Exacto, igual tenía de reforma y los obreros se han tenido que volver a su...
Vale,
lo que sea. Vamos.
Centrémonos.
El caso es que el tío...
Él sale en bici por esa zona.
Sí, él sale en bici por esa zona, sí. Sí, porque salen... Yo lo sabía porque habían salido fotos en los periódicos varias veces.
¿Y tú sales en bici por esa zona? ¿Sales en bici?
Yo salgo en bici por esa zona, sí.
Y un día tú vas en bici tan tranquilo y era un puertito, una subida, ¿o eran llano?
No, eran llano. Un llano. Era como a 6 o 7 kilómetros de donde tiene la casa hacia el sur.
¿Y tú ves una grupeta? ¿Ves una grupeta por delante?
Yo vi un grupeto un poco raro.
Porque
iban ahí como 3 o 4 tíos que parecía la policía montada al Canadá ahí detrás, y que digo, hostia, esto es menuda pinta ciclistas que tienen. Y bueno, pues eso, iba tirando, no iba muy deprisa, y cuando pasé al último me pegó una voz así muy rara y dije, hostia, ¿qué me dice este tío? Y fue darle la voz y los otros 3 se pusieron como la barrera del parchís detrás, ahí haciendo tope.
Protegiéndole.
Yo pues tuve que salir... Sí, protegiendo.
Igual, igual estaba formando un abanico, era para que no le diera el viento.
Sí, estaba ahí. Y yo pues me tuve que abrir, tuve que invadir carril y pasar como fuera. Y los tíos ahí haciendo pantalla. Y cuando miré, vi, ahí va una señorita en bikini.
No, pues,
¿cómo?
Y... ¿En bikini?
¿Cómo?
¿Ahora?
Sí,
pero vamos a ver.
No. Sí, iba una señorita. Sí.
¿En Alemania?
¿En Alemania? Sí.
Sí. Oye, en bici,
la pata que le daba luego las flores.
Este compra el casoplón en Marbella y sin verlo, ¿eh?
Diego, ¿y él cómo iba? Porque yo he visto fotos en las que vestido de ciclista no iba. ¿Cómo iba ese día el Rey Rama?
Él llevaba un bañador marca paquetes amarillo neón.
Una pregunta, Diego. Es muy importante una cosa.
Importantísimo.
Escucha esto. Quiero que la gente sepa que en serio estamos hablando con un ingeniero. Es decir, con una persona que tiene un trabajo respetable en Alemania y que no está entrando a la coña marinera de un programa de radio en España. No. Diego, ¿puedes certificar esto?
Puedo certificarlo.
¿Puedes certificarlo? Bueno, pues ya está, yo te creo. Ya está certificado.
Yo conozco a Diego Juanma, lleva 21 años trabajando en Alemania.
Vale, entonces me estás diciendo que él iba...
Eso sí, oye, por las tardes estoy de tratamiento igual que Ángel, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
sí.
Eso ya aparte.
Bueno, pero tienes... llevaba un bañador y en la parte de arriba un top, como si fuera
ese día yo no le vi nada, ¿eh? Ya llevaba el bañador, que era como el que llevaba Lugani. ¿Os acordáis del saltador de trampolín?
Pues sí.
Pero los espido aquellos ajustados, marcados.
Eso, apretado, que no cabía más ahí.
Oye, ¿pompones llevaba?
No me dio tiempo a más. No, tiré para adelante.
Entiendo en serio que eso fue en verano, ¿no? Ahora.
Sí, ¿Qué bici llevaba?
En julio. Pues no sé, vi que era una bici un poco cantosa, un poco turquesa.
Sí, llevaba sillín la bici.
Sí, sí. Para arriba.
Hombre, iba muy apretadico el hombre, ¿eh? No sé yo.
Vale. Y luego, ¿le viste en alguna otra circunstancia? ¿Alguna vez más a Rama?
No, que
pero,
va.
Pero
que
será
va.
Un vecino prestigioso en la zona, ¿no?
Hombre, me imagino que sale en bici y luego pues estará encerrado y no, ni Dios sabrá lo que hace por ahí.
Ya.
Digo. Pero vamos, que pasa como 4 o 5 meses.
No, nadie sabe lo que hace, pero se lo imagina. Se lo imagina.
Su bici era más alta. Es que si tú pones Rey de Tailandia en Google, no estoy de vacile, la segunda imagen es él sentado en su palacio.
Sí,
y entonces ves una ristra de generales tirados por los suelos porque no pueden estar más altos que él. Está sentado y todos los demás están tumbados.
Oye, lo que me manda Jesús Bueno de nuestro tuiteado es extraordinario. Eso
hemos tuiteado las fotos.
Oye,
claro, hemos tuiteado las fotos del Rey de Tailandia.
Que por cierto, tienen ya más visitas que el vídeo de Javi Llano.
Sí.
Hay que darlo a Caritas.
Qué
también.
Pena que esto sea solidario.
Vale, pues oye, nos ha servido mucho tu testimonio, Diego, para saber cómo es la vida un poco de. Y que está allí 4 meses y que le ha debido. Hombre. Que quería ir y claro, estaría la casa sin estar preparada y está en un hotel. ¿Y el hotel dónde está ahora? ¿Lo conoces? ¿Sabes dónde está el hotel?
No, es en Garmis. Esto está como otros 50 kilómetros más al sur de donde está él normalmente.
50 más al sur. Vale.
Sí.
Oye, qué joder.
Sí, eso es en Alpes. Me imagino que ahora, al no haber temporada de esquí ni nada, pues se lo habrá encontrado a buen precio.
Sí. Vale,
pero
vale.
Donde los saltos, ¿no? En Garmis, donde el trampolín de saltos.
Sí, además aquí ha habido polémica porque, por lo visto, estaba prohibido que los hoteles abriesen y a este le han hecho como un permiso especial para alquilarle el hotel al solo, que en teoría no podían haberlo hecho por las limitaciones que hay por el corona.
Ya. Yeah.
Pero bueno, sabes que a un monarca se le hace una excepción fácilmente.
Claro, hombre.
Sí, sí. Oye, pues gracias, Diego. Ha sido un placer. ¿A qué te dedicas ayer? ¿Eres ingeniero? Pero exactamente,
sí.
¿En qué trabajas?
Bueno, pues trabajo en una empresa que hace frenos.
¿Qué hace frenos?
Frenos de trenes. Sí, sí.
Vale, bueno.
Y frenan bien, ¿eh?
No, bueno, siempre.
La bici igual tiene frenos.
Son con dos zapatas, ¿no? Sí. Es poner dos zapatas a la rueda y está.
Y soy oyente vuestro de siempre.
Joder, pues muchas gracias, Diego.
Se te nota, chato.
Sí, sí. Se te nota. Bueno, pues nada. Diego, viva el rey. Un abrazo.
Venga, igualmente.
Venga. Hasta luego.
Oye, Juanma, lo que me han dicho es que la bici tiene cassette incorporado.
¿Cassette?
Y suenan canciones cuando va pedaleando.
¿Qué canciones suenan?
¿Qué dices?
Esta.
Llámame.
Habla del portero del Valencia, ¿no?
Sati.
Sí, sí.
¿Bailas?
Bueno, antes de ir con otro protagonista, ¿recordamos lo de las fechas UEFA Alcalá?
Bueno, la reunión de la... Joder, qué cambio.
Qué cambio. Está Alcalá ya para trabajar.
Qué cambio más brusco, ¿no? Bueno, pues venga, ponemos ya tono de locutor de informativos. Bueno, había una reunión, una videoconferencia, hemos contado a las 11:30 de la UEFA, Ceferín desde Nyon y 55 federaciones nacionales. Insisto en que esto es una expresión de deseo, porque como ha dicho alguien en la reunión, estamos hablando de una pandemia que no se sabe muy bien si va a provocar cierre de fronteras. Estamos hablando de no sé cuántos países que compiten en la Champions, de 35, de 40 países, con lo cual vamos a ver la evolución de esta epidemia en cada uno de los países del continente europeo. Y estamos hablando de que un gobierno, si mañana la cosa se pone fea y cierra fronteras, ahí la UEFA no tiene absolutamente nada que decir y se acabó todo lo que se ha hablado esta mañana. Pero lo que se ha hablado esta mañana es un deseo, una expresión de esperanza y de deseo de que la Europa League y la Champions League, que ahora mismo están completamente patas arriba, a una le quedan 3 partidos, a otra le quedan 4, a otra una ronda más, a otra... bueno, que se puedan reanudar en el mes de julio, en julio de este año, que se pueda terminar lo que queda de cuartos de final y las siguientes rondas de la Champions y los cuartos semifinales final de la Europa League durante el mes de agosto, que hubiera a finales de agosto, 20 de agosto, 15 de agosto, 20 y tantos de agosto, un campeón de Europa League y un campeón de Champions que hubieran finalizado las competiciones. Septiembre sería mes de vacaciones, en septiembre sería el sorteo, que habitualmente es el último fin de semana de agosto, pues en septiembre sería el sorteo de la fase de grupos de la siguiente temporada y empezar el 21 de octubre. Insisto, como he dicho al principio, un deseo, wishful thinking.
Deseo, sí, sí.
Un deseo. La UEFA lo tiene todavía más chungo que las ligas nacionales, ¿eh?
Normal. Son países que están cruzando de uno al otro, eso está claro, desde el primer día. Hombre, una liga española, una liga italiana, la puedes jugar más o menos, pero la que hay que
también tiene una ventaja la UEFA. Son menos partidos en el sentido de que... Bueno. Puedes concentrarlos, como yo digo. Porque
el cambio
que
de final, país, Manolo, es complicado.
El cambio de país es lo terrible.
Es que yo creo que van a ir a jugar a partido único y en un solo campo, ¿eh? Yo estoy convencido, quitando los 4 partidos que quedan de octavos, yo creo que a partir de cuartos se va a jugar a partido único, al igual que las semifinales, y a un solo país, o sea, a un solo campo. No te extrañe que cuartos, semifinales y finales se jueguen en un campo y en un país.
Y estamos hablando de octubre.
Hombre, la final está concedida, ¿no? A Estambul.
Sí, sí.
Y la de la Europa League no sé dónde, pero...
Dansk, en Polonia.
La Supercopa, que ya no habrá ni calendario para la Supercopa, pues a la sede que le den las semifinales y ya está.
Es que, Paco, se hablaba de que Estambul podría albergar, se hablaba incluso semifinales y final, y es simplemente sumarle 4 partidos de cuartos. O sea, realmente Estambul organizaría una fase final en la que entrarían 7 partidos. 7 partidos que se podrían jugar en 15 días, por ejemplo. Por ejemplo.
Yo he preguntado, Juanma, hoy a una persona que ha estado en esa reunión si podía haber un cambio de formato, como dice Manolo, y me han dicho que de momento el calendario que elaboran es con todo. Pero claro, o sea, si esto se pone chungo, como decís, pues a lo mejor lo siguiente es cambiarlo. Lo que pasa es que yo creo que para cambiar eso tendrías que cambiar la reglamentación, los clubes tendrían que aceptarlo. Es que es un poco más complicado porque
se van a poner a acuerdo los clubes.
Porque es cambiar una... Claro, es cambiar un formato de una competición ya empezada. O sea, no es cambiar una que todavía no ha empezado.
Bueno,
con lo cual,
eso no
tiene
se
más
ha
dificultad.
Planteado, eso no se ha planteado, el tema del cambio. O sea, lo que se plantea es terminar los octavos y luego hacer los cuartos y las semifinales y jugar con el formato con el que comenzó esta competición. Y hay que decir también que hay un sentimiento en el presidente Ceferín de absoluto pesimismo por todo lo que he dicho anteriormente. Es más, no en la videoconferencia, pero en los corrillos o en las llamadas de teléfono o los WhatsApps que se cruzan, hay quien ha dicho que él tiene la certeza, no las ligas nacionales, que a lo mejor las ligas nacionales pueden terminar, pero que las competiciones europeas, por lo que implica de viajes de un país a otro, de cierre de fronteras, de decisiones de gobiernos de la Unión Europea, que tenía la sensación de que no se podrán retomar y de que no terminarán o bien hasta que haya una vacuna o bien hasta que se hagan test de si hay contagio o no masivos a toda la población. Y hay que decir que los test masivos a toda la población es algo que ahora mismo no está ni en la agenda de ninguno de los gobiernos de la Unión Europea. Así que, bueno, pues esto es lo que ha salido de la reunión. Yo ya digo que es un deseo, una expresión de esperanza de que todo esto pueda terminar, pero que hay mucho pesimismo en la UEFA, con que las competiciones internacionales, Europa League y Champions, puedan terminar de una forma más o menos normal.
Bueno, hay que decir una cosa, la UEFA, entre otras cosas, Paco, tiene todavía la esperanza viva porque ha suspendido todos los partidos oficiales y amistosos que había previstos para junio y que hay previstos para septiembre. Es decir, que en cierto modo está liberando fechas porque sigue pensando que puede suceder. Claro.
No, pero escúchame. Si ya es chungo organizar algo a nivel nacional.
Al extranjero, hombre.
Imagínate aquí cuando se empiecen a liberar pequeñas cosas, a lo mejor no se puede hacer en todo el territorio. Hombre, yo supongo que el gobierno intentará que sea en todo el territorio, pero igual tenemos Soria confinada todavía, yo qué sé. Pues imagínate yo traspasando fronteras, que no se sabe si
tenemos...
buen tiempo va a provocar que en los países nórdicos.
Pero Paco, ¿sabes cuántos partidos se juegan en 11 jornadas? De primera. 110 partidos. ¿Sabes cuántos partidos habría que jugar en Champions de la fórmula que yo te he dicho? Habría que jugar 4 y 4, 8 y 2, 10 y 1, 11. De 110 partidos a 11, fíjate qué diferencia hay tan grande.
Bastante. Pero tenemos que lo que no sería normal es empezar la liga, empezar una nueva competición 2020-2021 sin acabar esta. O sea, lo primero que hay que hacer es acabar esta. Claro. Con independencia de hasta donde se alargue. O sea, no es el problema más grave el que se alargue, sino el problema más grave para mí sería el que no se pudiera concluir. Tal cual.
Guas, querías decir y cerramos.
No, que ojalá Dios quiera que esto acabara y tal, pero entonces, que tengo el teléfono que me revienta. Si esto se juega en octubre, perdóname, las competiciones europeas, no, Kylian...
En agosto.
Bueno, es decir, después del 30 de junio, Kylian ya puede jugar con quien debe, ¿no?
Sí, Kylian ya. No, eso no es coña. Si lo fichas, juega contigo.
No, claro. Porque yo creo que eso la contra Arancha, yo creo que se va a abrir el mercado de fichajes hasta el 31 de diciembre, ¿eh?
No, sí, tanto, va a estar Kylian abierto hasta que termine la temporada.
Claro.
O sea, para que la gente lo entienda, que dice Lama, Kylian no está en el Paris Saint-Germain Dortmund, sino donde debe de estar.
Oye, igual puede jugar la vuelta con el City.
¡Sapristi!
Ojo, para la remontada. Igual puede jugar Mbappé la vuelta con el City.
O puede jugar la vuelta con el PSG y al día siguiente con el Madrid.
Sí, lo normal es que obliguen a que la gente termine sus contratos. Claro. Este año.
Sí.
Esto me parece muy mal.
Por eso te digo,
vete ahorrando con el cerdito en la hucha porque va a haber poquito dinero.
Este programa tiene un amplio abanico de profesiones que nos siguen y de gente que curra y que.
Gente
de bien que lo está pasando muy mal. Ayer nos escribieron muchísimos autónomos que estaban quemados porque habían recibido ya por la mañana en el banco la cuota de autónomos, que en algunos casos son 360 y pico euros, cuando no habían ingresado un maldito euro en los últimos 20 días. Y no lo van a ingresar en los próximos días. Así que estamos con toda la gente que lo está pasando mal, se están tomando muchas medidas... Pero claro, no se llega a cubrir todo lo mal que lo está pasando la gente. Y hay un sector, que es el sector de la hostelería, que genera, atención, 1.700.000 puestos de trabajo. ¿Han escuchado bien? 1.7. 1.700.000 puestos de trabajo, la hostelería, que son los dueños de nuestro ocio. Los dueños de nuestras cenas, de nuestras comidas, de nuestras copas, de nuestro vino, de nuestra caña, de nuestro vermú, de nuestro aperitivo. Y justo ellos están, claro, cerrados a gal y canto y probablemente sean los últimos en abrir. Y hoy han iniciado una campaña para solicitar también, para reclamar que les ayuden a ellos, a los hosteleros, que luego somos los primeros que vamos a sus casas a celebrar. A mí me ha llamado un amigo, tenemos muchísimos amigos hosteleros. Me ha llamado Marcos Morán, de Casa Gerardo, en Asturias. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No sé si lo he explicado más o menos bien. Creo que son 1,7... No,
bueno, yo lo primero agradecer que hayas metido hablando de deportes después de hablar del señor de la bicicleta.
Sí.
Porque ponerse en serio será muy complicado.
Muchas gracias, Marcos.
Gracias. Lo importante aquí en realidad es, desde luego, decir que lo primero es la vida. O sea, tenemos todos muy claro que lo primero es que se solucione, que haya seguridad. Pero como bien has explicado, hay 1.700.000 personas que se dividen en más de 314.000 establecimientos, bares, restaurantes, food trucks, sitios para eventos, cafeterías, confiterías, y hay empresarios, hay empleados, hay de todo. O sea, no estamos hablando de una cosa elitista ni muchísimo menos, hablamos de gente que en muchísimos casos son mileuristas. Y no hemos, estamos como todos, cada noticia que sale, evidentemente, es a salto de caballo, y yo acabo de escuchar a Fouto decir una... Bueno, a mí me parece una marcianada lo que estaba diciendo, pero por lo menos estaba escuchando un plan. Es que para nosotros no hay plan. Nosotros el único plan que hay es que tenemos claro que hemos cerrado los primeros. Los establecimientos de hostelería cerraron antes del estado de alarma. Y yo creo que todos tenemos claro que tenemos que ser los últimos en abrir. O sea, todo el mundo entiende. Acaba de decir Camacho que él entendería que los estadios estuviesen a media entrada. Pero yo estoy seguro que a nadie se le ocurriría ir a un bar dentro de 15 días. O sea, ya, pues que a mí no me han dado... O sea, no me han dicho ni que me prepare. O sea, lo único que me han dicho es quédate en tu casa, cierra la puerta, paga hasta el día 14 las nóminas y luego a ver si hay suerte y te concede un ERTE, que cuando se levante el estado de alarma te lo quito. Eso es lo último que nos han dicho. Hasta ahí hemos... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Chapamos? ¿Suspensión de pagos? ¿Que me explique alguien algo?
Bueno, es que esa es otra, porque lo último que dijeron es que no se podía despedir a gente, con lo cual hay...
Claro, pero sí, es maravilloso.
Que, claro, que es, es un titular muy bonito. No se podrá despedir. Claro, pero si tú obligas a la gente a mantener una estructura, cuando no se va a generar riqueza para mantener esa estructura, estás abocado al hundimiento.
Claro, y sobre todo por encima, ayer os he escuchado, yo suelo escucharos en podcast, como sabes, y hoy escuché lo que ayer dijo Michel, que decía, dice, entendemos que es que da rabia tener que protestar contra el gobierno, pero como coincide que son los que están, pues habrá que quejarse a ellos. O sea, lo único que necesitamos es información, o sea, un protocolo, algo. La pérdida estimada en el mes de estado de alarma, por algún estudio que se ha hecho ya, es de 3.000 millones de euros en ingresos.
Y estamos hablando, o sea, del fútbol, o sea, todos los días, ¿qué tal?
No, claro. 3.000 millones de euros, no estamos hablando de la Juve, ¿eh? O sea, estamos hablando de 1.700.000 personas que no tienen ni... O sea, yo tengo 12 empleados que he hablado con algunos estos días y tal, están acojonados, o sea, viven en una constante acojone. O sea, es el 3,70% de la sociedad que no tiene ni puñetera idea de cuándo... O sea, es que nosotros hemos sido los primeros en chapar. Nosotros llevamos 16 días, 17 días a verlas venir. Entonces, no sé. O sea, pues se ha creado esta...
¿Y qué, perdona, ¿y qué pedís, Marcos? ¿Qué pedís? O sea, y mira, sobre todo...
Pedimos que nos miren. Entonces, ahora mismo lo único que hay para esto es traducir todo esto en ruido. Y como por lo visto la gente esta que nos dirige, lo único que ven son votos, cuanto más ruido hagamos, o sea, pues hoy gracias a vosotros hace ruido aquí, mañana esperemos que alguien salga en Ana Rosa. Quiero decir, aquí esto funciona así. Aquí lo que funciona es generar incendios. Entonces, como hay que generar incendios para que te miren, hace ruido, y cuando hagamos ruido que alguien... No sé si lo sabéis, pero ¿vosotros sabéis a quién pertenece la hostelería a nivel ministerial? Bueno, yo no lo sé, porque es que hay un ministerio que es industria, turismo y comercio, y hay otro que tiene alimentación. Entonces yo no tengo ni idea ni siquiera a quién pertenezco.
Y hay otro que es consumo.
Ya. Claro, entonces yo a quién pico. O sea, el ministro de consumo creo que vio hoy en algún tuit amable y divertido que decía que ha bajado las apuestas deportivas. Bueno, guay.
Que han bajado las apuestas deportivas. Joder, claro, no hay partidos. Sí. Si bueno, te parece, la gente apuesta, bueno, partidos imaginarios.
Bueno, pues
lo ha confirmado el ministro.
Sí. Lo ha confirmado, sí, exacto.
Hay un trabajo de campo ahí,
Sí, exacto. Fouto y Alcalá, si lo consiguieron los datos. Es que es irrisorio. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Yo entiendo que vosotros, cuando ves aquí que es un crack y que es uno de los mejores que tiene este país, vemos a Ferran Adrià, vemos a Martín Berasategui, vemos a un mogollón de gente que es la hostia, pero es que hay gente que hace menús del día, que cuando os venden un menú del día a 13 o a 14 pavos, esa gente gana un euro por cada menú, ¿eh? No gana más, o sea, tienen para él, para la mujer, para el chaval que tendrán en la cocina, al que friega y, bueno, y para vivir. ¿Esa gente qué le va a pasar? ¿Cuándo va a abrir? ¿Yo qué hago? O sea, no hay nada, no hay plan. Entonces se ha creado un 1.7.es para que la gente entre en change.org. Los oyentes de esta hora suelen ser gente joven, aunque ahora mismo sois muy miscelánea y os escucha todo Cristo, así que los papis que hablen con los chiquillos mañana y que les metan en internet a firmar. Ahora mismo van más de 11.000 firmas. ¿Qué necesitamos? Hacer ruido, que nos escuchen, y sobre todo seguir tocando las narices hasta que nos escuchen. Y no pedimos nada más que nos digan algo, o sea, información. Oye, vais a abrir los últimos, venga, perfecto, abrimos los últimos, de puta madre, venga. Vale.
Oye, Marcos, o vigilas tu lenguaje o no vuelvas a entrar en la COPE, que dices muchos tacos.
Sí, además a estas horas suele ser mucho más correcto.
Claro,
tienes razón.
Claro.
No sé, o sea, es que es muy complejo...
Sí,
entiendo que es muy complejo pero
es que es muy
por eso yo cuando habláis de fútbol me enfado, o sea, yo te lo estaba diciendo estos días, me gusta, cuanto menos habláis de fútbol en el programa, yo creo que más os acercáis a la realidad del país. La gente lo que necesita es saber cómo va a sacarse la pasta para comprar pan. O sea, no tiene más. Entonces, claro, un protocolo, un pequeño protocolo, aunque sea ridículo, como lo que acaba de explicar Fouto, de que como tosa uno en el autobús,
pero para la hostelería,
con cebralín,
eso es, pero para la hostelería.
Sí. Y que nos digan, oye, pues primero abrirán los restaurantes y hay que mantener las mesas cada metro y medio. En Italia ha salido algo hoy. Y que luego nos digan, oye, luego van a ir los bares. Y evidentemente los conciertos y los bares de, ¿cómo se llama?, los sitios de eventos empezarán más tarde. Vale, pero dime algo, porque yo necesito empezar a organizar.
Yo creo, Marcos, que tarde o temprano os tendrán que decir algo y que ahora el problema...
No, yo te garantizo que será tarde.
Claro, también es verdad.
O sea, te garantizo que será tarde porque en este país lo que importa es que Messi empiece a calentar lo antes posible. Yo he estado escuchando gente, y no vosotros, ¿eh? Yo es que de fútbol escucho el telediario de fútbol y yo sigo sin enterarme qué pasa con los bares. O sea, y los bares, se lo digo sobre todo a la gente joven, que muchas veces pasáis de la vida, o sea... No vais a tener garitos para tomar copas, ¿vale? Así que enfadaros. Sí, sí. Vamos a volver a los 90 a hacer botellones en los parques. Porque no va a haber bares. Es lo que va a haber. No va a haber bares. No va a haber restaurantes.
Pues, Marcos, queda dicho, queda explicado. Y nada, simplemente como representante de toda la gente, que deseamos que vuelva la vida normal para ese 1,7 millones de personas. Yo insisto, ¿eh? 1,7 millones de personas que trabaja en hostelería y que trabaja...
Nosotros tenemos que aspirar a que vengan las 20 concubinas y tener un camarero para servir a esa gente.
Claro, claro, efectivamente, que vaya el rey de Tailandia a casa Gerardo. Y que claro. Un abrazo, Marcos, ánimo, suerte.
Venga, un fuerte abrazo y a seguir que nos animéis las noches y las mañanas a todos.
Gracias.
Está escuchando un buen amigo mío que se llama Gerone Castell de Las Bolas en Ulldecona. Tuvo una estrella Michelin en su día, que dice que no tienes más razón que un santo y que te mando un abrazo. No sé si os
bueno,
conocéis,
muchas gracias, Guas.
Que firma debajo, vamos.
Cuando quites el empacho de comer en Denia, te vienes a aprender.
Al día siguiente.
Un abrazo, Marcos, hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Adiós,
mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Creo, y no es broma lo que voy a decir, creo que la máquina de los mensajes, cuando estábamos hablando de Rama... Ha reventado. O sea,
¿ha estallado?
Sí, por el rey. No es broma. O sea, quiero decir que nos hemos cargado el programa de.
Hackeado por el servicio.
Puede ser. ¿Qué ha pasado, Arauz? ¿En serio? Pues, ¿ha sido con eso?
Durante casi 10 minutos no podíamos recibir mensajes de la acumulación que había. O sea, que imagínate. Mira, dice uno: esta sección debería llamarse Alcalá, el Rey Rama y a la cama. Otro dice: Samu, en concreto, en bici y con unos gallumbos de neón. Esto es un rey campechano y no el nuestro. Javi, os juro que llevo dos noches riéndome como hacía meses y os prometo que estaba bastante depre. ¡Viva el rey! A partir de esta noche no entra ningún español en Tailandia y los que están allí van al talego por real decreto impuesto por el rey. Otro dice: Rama es mi ídolo. Tiene pinta de ser uno de los Rolling Stones después de salir del hotel en sus tiempos mozos. Otro dice: no puedo decir otra cosa que gracias. Gracias por hacer que me tenga que ir de la habitación para no despertar a mi mujer para descojonarme de risa a la una de la mañana con el rey Rama. Momentos únicos. Y otro dice: os juro que la risa de Alcalá es de las cosas que más me enganchan del mundo. Me río en alto y en casa yo solito. Es glorioso. Y vamos a escuchar otro audio.
Vamos a ver, Juanma, por favor. El grupo Risa, ¿vale? El grupo Risa y García y llamando a la embajada intentándole vender unos ruedines a ese hombre para la bicicleta, por favor.
Vale. Ahora viene el grupo Risa. Estén tranquilos. Solo quiero decir una cosa. Nos ha escrito una española. Y nos ha dicho: el año pasado coincidimos con el rey y todo su séquito, más de 100 personas, no es broma, ¿eh? Más de 100 personas esquiando en Garmisch Partenkirchen. Era un escándalo. Esta española mañana podría estar en el partidazo.
¿Cómo?
Sí,
por favor, que venga.
Sí, porque
que dé la cara.
Hemos conocido al Rama ciclista, mañana al Rama esquiador. Mañana vamos a conocer al Rama esquiador.
Se abrigue un poquito más.
¿El qué?
Yo vuelvo con Rama.
Sí.
Que se abrigue un poco más.
Rama. A ti te ha quitado este año lo de junio, pero te han dado a Rama y están encantado. Que una cosa, que hoy tenemos grupo Risa.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Patricia?
¿Bien y tú?
Bueno, ahí voy. Quiero ser cantante melódico.
Oye, hijos de... Venga, que tengo que trabajar,
Estamos contentos y felices. Vamos a cantar juntos. Juan Manuel Castaño, viva Asturias, push Asturias. y el autor de la letra que soy yo. Así que, querido Juanma, todo tuyo. 3, 2, countdown, let's go.
Hey,
Leia.
Bueno, pues nada. Eso, y creo que hay una clavada a Oliveros, me parece, ¿eh? Creo que hay una clavada a Oliveros. Qué Nacho Pla llamando a Oliveros. ¿En serio? De verdad, tío. Ay, Dios mío, mi vida.
Qué programa, macho.
Dios nos lo perdone, ¿eh?
Qué programa.
Dios nos lo perdone, sí. Gracias a todos. Ha sido... Sí, dime.
Solo es mejorable si hubieras vivido el programa como lo estoy viviendo yo, que estoy viendo mientras oigo a todos vosotros unas patadas en la España antes del tiki-taka, que lo estaban poniendo en Vamos. Y dices, es surrealista todo. O sea, estamos hablando del rey de Tailandia y yo estoy viendo a Aguirre Suárez pegar unas patadas y al otro. Es impresionante.
Bueno, oye, seguid escuchando la radio que va a merecer la pena. Un abrazo, compañeros.
Yo guapo.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Trabajo en un hotel de vigilante nocturno.
Hacéis el día desde por la mañana hasta por la noche muy ameno.
Estáis haciendo una labor maravillosa. Os aplaudo desde aquí.
Bueno, están esperando unas pruebas porque me quitaron ayer el oxígeno y si todo fuera bien, me ha dicho el doctor que para casa.
Gracias por estos momentos que nos dais en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. Por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
Say it in the street, that's a knockout. Es la 1 y 10, hora menos si nos escuchan desde Canarias. Se ha suspendido Wimbledon. Suspendido es suspendido, no aplazado. Es suspendido.
Sí.
Ángel García.
Suspendido, Juanma. Ya te dije hace, ¿qué? 15 días que Wimbledon no era Wimbledon o no era nada. Es decir, que ellos no iban a hacer un torneo de bajo pelo, a escondidas, con las puertas cerradas. Son muy orgullosos. Creen, seguramente con razón, que es el mejor torneo de tenis del mundo. Lo consideran una auténtica institución dentro de Gran Bretaña. Y si no lo podían hacer a su arena, no lo querían hacer. Con lo cual ya han dado hasta las fechas del año que viene, que hacen lo mismo que los juegos, adelantarlo un día para que evidentemente siga empezando un lunes y siga terminando un domingo, es decir, del 28 de junio al 11 de julio. Lo justifican con que sus trabajadores preparando el torneo podían infectarse y con que nadie sabe lo que va a pasar y cómo va a estar Wimbledon entonces. Han llegado las reacciones de muchos tenistas, te destaco la más importante, la de Roger Federer, que quizá tenía su última oportunidad de ganar un Grand Slam, o eso está diciendo mucha gente en la prensa internacional, y que solo ha contestado con una palabra: devastado. Eso es lo que ha dicho Roger Federer en Twitter al enterarse de la cancelación de Wimbledon. Veremos a ver qué pasa con el tenis. Yo cada vez tengo más claro que va a ser muy difícil volver a ver tenis en esta temporada. O sea, empieza a haber ya a sonar tambores de que no va a haber tenis en todo 2020 y que habrá que empezar ya en 2021 una temporada nueva, reestructurar los puntos y demás del ranking ATP. Pero empieza a sonar la flauta de que sí, que Roland Garros dio una fecha, que el US Open sigue en pie, pero que puede no haber tenis en todo 2020.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao.
Y en ciclismo, lo decíamos en el arranque, Prudhomme, que es el director general del Tour, ha dicho hoy que eso de un Tour a puerta cerrada ni hablar. Que lo había soltado el otro día la ministra de Deportes en Francia como una alternativa, que lo importante era ver el Tour por la tele y tal, no sé qué. Bueno, pues hoy hay que poner los pies en el suelo y Prudhomme dice que de eso nanay. Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Así es la declaración más importante del día, sin duda, pero yo también te digo que si la ministra de Deportes de Francia dijo eso es porque algo escuchó de parte de la organización del Tour de Francia, pero seguramente viendo todo lo que se montó al filtrarse esa declaración de la ministra, pues seguramente el Tour ha dado dos pasos atrás y lo que va a hacer es que la prueba se celebre cuando se pueda, como se pueda y con público, que es el plan hasta ahora. Hoy la UCI, la Asociación de Equipos, el Sindicato de Ciclistas y los organizadores se han vuelto a juntar, lo van a hacer cada 15 días, para revisar la situación del ciclismo mundial, y lo que han hecho es desplazar la línea roja de las carreras canceladas o reubicadas hasta el día 1 de junio. Estaba en el 30 de abril, ya está en el 1 de junio, que es 26 días antes de que arranque el Tour de Francia, al que obviamente se le está estrechando el cerco. El plan es muy claro. Los ciclistas, cuando puedan volver a entrenar, a partir de ahí se cuentan dos meses para abordar la primera grande, que podría ser el Tour o podría ser la Vuelta a España si nos metiéramos en el mes de agosto. Pero el plan es muy claro. Un mes de entrenamiento, un mes de competiciones previas con las antesalas que pueden ser el Dauphiné y el Tour de Suiza, y a partir de ahí hay que ir recuperando en el calendario primero las grandes y luego los monumentos.
Vale, gracias Eri, un abrazo.
Un abrazo.
1:13, vaya fiesta. Fiesta, qué fantástica, ey, fantástica
esta fiesta. Vamos, vamos.
Vamos, vamos, ya estáis todos.
Oye, Juanma, ¿qué queréis pasar? ¿El Rama este qué pasa? ¿Que le gusta el ciclismo?
Sí, sí, le gusta, sí, sí.
¡Pues ahí estamos! ¡Ojo que se va Rama! ¡Ha soltado un hachazo descomunal! ¡Ha soltado a Chozas! ¡Ha soltado a Fuerte! ¡Ha soltado a Thierry Claveyrolague! ¡Y está haciendo la goma Luis Chabigengue, que está haciendo un esfuerzo descomunal! ¡Y con Rama viaja la unidad central de José María García! ¡Muy buenas tardes!
¡Saludos! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas tardes para los amigos del podcast! ¡O buenos días! ¡El Rey Rama del equipo Rabobank! Haciendo la goma en el seno del paquete, estirándose esa serpiente multicolor, Javier.
Vamos, Rama, vamos ahí.
Ahí está, culote aerodinámico, maillot de licra. ¿Cómo se adapta al manillar? ¿Cómo se acopla al sillín?
Vamos, a morir ahí. Venga, Rama, coño, que tú puedes.
Manolo, protegido el Rey Rama por un equipazo de 20 unidades, ¿no?
20 unidades, José María.
Oye, acaban de pasarnos una foto yendo al control de firmas con un maillot bonito, ¿eh?
Bonito, sí, efectivamente. Bueno, venga, ¡Vamos, Rama!
¡Vamos!
¡Venga, vamos, Rama! ¡Me cago en la mar! ¡Vamos, Rama!
¡Ahí está! ¡Rama! ¡Últimos metros! ¡Ojo, ahí está!
¡Atención, que se va!
¡San Francisco Moser! ¡Va! ¡Rama!
¡Vamos, Cano!
¡Rama McEwen!
¡McEwen!
Bueno, vamos allá. Cadena Cope, tiempo de juego el sábado.
Bueno, el sábado. Venga. Buenas tardes. ¿Algún taxi próximo para Cope? 140.
Estás muy mal de la cabeza, ¿eh? Es que me veo de verdad. A ver, tiempo de juego. El sábado, en estos,
¿tiempo de juego?
En estos días de confinamiento, está saliendo lo mejor de nosotros mismos. Aquí,
lo peor.
Aquí, por ejemplo, Rubén Parra.
¿Te has hecho Marvel entero?
Me queda una. Son 24. Me faltaban 5 por ver. Me puse el lunes por la noche. Disney abrió a las 2 de la mañana. Y me he fumado 20 películas.
¿Las ves tú solo o acompañada con tus padres? O
sí, pero hemos quedado toda la familia. Con tu madre también, entonces a todos. Yo vivo solo.
No te ha insultado de milagro.
17 días llevo claustrado.
Y 500 noches.
Vemos que de humor estás mucho mejor, porque podrías haber respondido no, vivo solo. Una patada de las de Goyo Benito o Migueli en la tibia al pobre Miner.
Si algo podemos extraer de esta desgracia, que es que esta crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos.
Lo mejor.
Increíble.
Sí. El domingo, en tiempo de juego, la lavadora de Bustos.
Sí, a ver.
Están tardando porque podían haber hecho algo, pero no ayuda los modos con que se les está presionando.
Perdón una cosa, ¿alguien tiene el aparato de radio cerca de su lavadora, de la lavadora de casa?
Creo que soy yo.
O sea, ¿estás centrifugando tú?
Sí, ahora, querido.
Un segundo. Este es el sonido de la de cómo centrifuga la lavadora de Jorge Bustos. No.
Está el ciclo rápido ahora.
Bustos.
Espera, ahora vuelvo.
¿Vas a quitarla?
No. Ya no sé si es esencial o no, porque también se me ha roto la cisterna del baño. O sea, que esto es un...
Pero eso es peor, ¿eh?
Esencial.
Vale más que te quedes a vivir en el periódico, Bustos.
Oye, Florentino, explícanos qué es el ciclo rápido.
Bueno, es que yo no,
Yo no he visto una lavadora en mi vida, oiga usted. ¿Eso qué es, para hacer las lentejas?
Sí, sí, sí. Cope, deportes en la linterna, el viernes, Lama con dificultades para pronunciar la Diamond League de atletismo.
Hablamos del deporte rey de los juegos, el atletismo, que siguen cayendo Gil, mítines de la Diamond League. Mítenes de la Diamond League.
La Liga del Diamante. Lagas programadas para el mes de mayo. Estocolmo, Italia y Rabat.
¡Ay, mi madre! ¡Ay, el Dios, niño!
¡Es Diamond League, Joma!
¡Dominó!
Cope, deportes en la linterna, el partidazo. ¿Cómo la linterna del partidazo? El lunes.
Es igual.
Ah, sí, Lama sí, recuerda sí, el momento de Javier Aguirre y su esposa, eso. lo de la riancheira. A ver. Sí.
Pero ayer hubo un momento delicioso cuando Juanma Castaño, Javier Aguirre, entrenador del Leganés, y su mujer se arrancaron a cantar esta maravillosa riancheira. Esta maravillosa riancheira.
Eso es, el tiempo sin mi cariño.
Qué grande. Se me iba la cabeza, yo hablaba de ranchera, pero esto evidentemente es un pedazo de ranchera.
Sí.
Joder, macho, fue cantar la ranchera en el míster y ahora después cayó en el Madrid a Mundial.
Pues a llover.
Hombre, Duque.
Hombre, en realidad lo que quería decir Lama es que era una jota mexicana.
Eso es. A ver, otros entrenadores que han cantado. A ver, Johan Cruyff, por ejemplo, grabó un disco.
Un disco, sí.
A ver. In het casino palace,
was it takes place, ik won. La letra es de Oliveres. Champagne opes, zat ik daar toch maar weer mooi in de kou. Johan, qué bueno.
Apetece coger un cervezote, ¿verdad? Y bailar ahí con vestido de cuadros y tal. Sí, sí. A ver, Carlo Ancelotti.
No, del Bayern.
Acaba de salir de casa Gerardo.
Vale, y este es Irureta, Javo Irureta con Alcalá en la SER.
Yo te voy a poner la musiquita esta, ¿eh? Mira, vamos con el. Venga, vamos allá, vámonos, Javo. Vámonos, que esta te gusta, protesta. Vámonos.
A ver cuál. Esa. Y sobre campanas una, asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles cantan, que nueva nos traéis. Ese es el segundo puesto que tengo yo.
Muy bien, muy, 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 muy bien.
Vale, si te sale este segundo igual, bueno.
Beben y
vuelven
a beber.
Sombrerazo,
beben. Los peces en el río, volver a Dios nacer.
Bueno. Oye, pues te dice que grande, Javo.
¿Dónde estará el gran Javo?
Sí, es verdad, ¿eh? Alguna vez me acuerdo del
Javo, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Bueno, pues ahí bien, sí. Bueno.
Onda Cero, el transistor, el jueves de la Morena, sí. Entrevistando a Antonio Orozco, del que conoce perfectamente sus grandes éxitos.
Antonio Orozco, buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
Eres uno de mis héroes, pero además es que te admiro y te aprecio mucho, cantante. Fue cuando apareció el Perdóname la Vida.
Sí, Devuélveme la Vida, aparece.
Devuélveme la Vida.
Es Perdóname la Vida, ¿no? Que es una canción que cantó Orozco a punta de pistola.
Cuando estuvo a punto
de ser asesinado por las FARC.
A ver, hace meses hice un sketch para Movistar Plus, yo mismo, bonito, con Patricia Conde, para el programa Darcela Pulir Cero.
Darcela.
Venga, dale.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Patricia?
¿Bien y tú?
Bueno, ahí voy. Estoy pensando dejar la tele.
Pero bueno, ¿por qué?
He visto jugar al Barça de Guardiola, las Copas de Europa de Madrid de Zidane. Estuve en Sudáfrica, en el Mundial.
Sí, sí, sí.
Cuando ganó España.
Sí, sí.
Estuve ahí.
Lo sé.
Tengo un programa de radio, tengo un programa de tele. Me va bien, la gente me respeta. Si es que no le puedo pedir más a la vida.
No, si eres un crack.
Pero hay algo que siempre he querido hacer. Y creo que este es el momento.
¿El qué?
Quiero ser cantante melódico.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí?
¿Qué te parece? ¿Cómo me ves?
Me encanta, me encanta, Juanma. Persigue tus sueños, ¿eh?
Patricia Conde, sorda.
Sí, y fue muy desagradable, pobre. Sufrió hasta en la grabación ella. El caso es que ayer estaba en casa y...
Llamó Julio.
Y me llamó Julio Iglesias.
¿Dónde?
Oye, hijos de...
Venga, que tengo que trabajar.
Ese era yo.
Estamos contentos y felices. Vamos a cantar juntos. Juan Manuel Castaño, viva Asturias, pus Asturias. Y el autor de la letra que soy yo. Así que, querido Juanma, todo tuyo. 3, 2, countdown, let's go.
Hey,
hey.
No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puede estar sin ti.
Pégate más a la música.
¿Tú qué sabes de mí?
Vamos tarde, vas tarde, mamón.
Empieza.
Otra vez.
Qué desastre.
Hey, no vayas presumiendo por ahí.
Se escapa que te uní.
Diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir.
¡Vamos ahí, Juan Manolito!
Hey, no creas que te haces un favor.
¿Y algo del Atleti?
Cuando hablas a la gente de mi amor, te burlas de mí.
Esta no está mal, esta versión, ¿eh?
Está muy bonita.
Hey, que hay veces que es mejor creer así.
Ahora en el estribillo de rapa, pero...
que ser querido y no poder ser.
Vamos bien, tío, vamos.
Ahí me voy, ¿eh?
Lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido ya ver.
Bueno, esto lo pasamos para adelante, ¿no? Porque es muy largo.
No, no, sí, eso lo podéis en la página web.
Eso es. Solo por orgullo ese que...
Pero no han grabado el disco de Canal 100 cada uno de
sus... Vamos a la llamada, vamos a la llamada. Vamos a la llamada de Nacho Plaulibero.
No, estoy... no, pero escucha, que esto lo haces tú muy bien, tío.
¿Ves? Esto es que fue así mucho tiempo en casa. Llamada de Nacho Pla, nuestro compañero Nacho Pla, a Manolo Oliveros.
Sí.
Manolo.
Sí.
Hola, Manolo. Buenos días. Soy Nacho Pla.
Nacho Pla, dime.
¿Te pillo ocupado o no?
Bueno, un poquito, pero dime.
Te llamaba porque os estoy llamando a los auténticos protagonistas del deporte en tiempo de juego, ¿vale? Y,
¿sí?
Y os estoy pidiendo a todos
¿sí?
un pequeño vídeo por aquello de acercar el confinamiento al oyente desde el punto de vista de la redacción de deportes. Entonces,
¿vale?
No sé qué tipo de vídeo te podría pedir para hacer un montaje general, ¿vale? Porque, por ejemplo, Elena Condis me va a hacer una masterclass de deporte en casa y
ajá,
también Víctor Fernández me va a hacer algo suyo y tal, y yo no sé qué podrías hacer.
¿Cuánto
no sé
tiempo de durar?
Tampoco mucho, 5 o 10 minutos. Sí.
¿Y esto en un móvil, 5 o 10 minutos, no estará demasiado saturado como para enviarlo o qué? ¿No me saldrá diciendo esto es excesivo?
Bueno, pues hacemos una cosa, me mandas 10 vídeos de 30 segundos, ¿vale? Pues por ejemplo, no sé, cosas cotidianas, ¿qué se te ocurre? Arreglarte la barba, que eres el único que tiene de la redacción.
Vale.
Bajar la basura.
Vale.
Poniendo la colada o cocinando, como hace Carlos Herrera, porque también los de Herrera en Cope están haciendo lo mismo, Herrera cocinando y tal.
No te preocupes, yo hago el vídeo y te lo mando.
Vale.
En horizontal, ¿no?
Sí, 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 siempre en horizontal. Mira,
okay.
me interesa, Manolo, que me hagas una cocinando.
Sí.
Haciendo tareas del hogar, haciendo la cama.
Voy a hacer tal cual.
Contando rollos de papel higiénico en el baño.
Tal cual.
Sacándote un grano de pus.
Lo que hago es caminar, no sé qué, lo que hago...
Cortándote las uñas.
Sí, sí.
Vale. Oye,
Bueno, tú no te preocupes. Yo voy a hacer pruebas y te iré mandando.
Vale.
Vale, vale, Nacho.
Muy bien, tío. Oye, gracias, ¿eh? Eres el número uno. Te sigo desde siempre. Sabes que te quiero un mol.
Muy bien, gracias.
Adiós, chao. Adiós, chao. Joder, he hablado con el Oliveros, tú, ¿más majo?
Bueno, esta llamada es de archivo, Roberto Gómez.
Estamos cogiendo las mejores.
Llama a una empresa que busca coches robados.
Sí.
Quería recuperar Roberto Gómez el suyo, que es un Skoda Fabio.
Sí.
Es una llamada mítica.
Sí.
Brújula, buenas tardes.
Quería denunciar el robo de un vehículo, vamos, que me lo busquen.
Yo le voy a explicar cómo funcionamos,
sí, por favor,
y lo que
sí,
cobramos.
Sí, sí.
96 euros con 16 céntimos para empezar la búsqueda, es decir... Y
ah,
después...
6 euros, nada más.
Muy bien. 96,16.
¿Qué empezamos? ¿Por el vehículo que se ha perdido? Adelante.
Yo le pregunto, matrícula.
Es una matrícula italiana.
Dígame.
332214.
2214.
T o de Torino.
T de Torino o de Oviedo.
T de Torino o de Torino.
¿Marca del coche?
Es un Skoda Fabio.
Skoda, el Fabio con V.
Skoda Fabio.
¿Su nombre, don?
Roberto.
¿Gómez?
Sí.
Roberto Gómez, dígame el domicilio donde está ahora.
Avenida.
Avenida.
De la Milongaza.
De la Milongaza.
De la Milongaza.
De la Milongaza.
Esquina Mártires Polanquistas.
Polanquistas, de Polanco.
Eso es, con K, con K.
Quistas.
Vamos, la avenida de la Milongaza es muy conocida aquí en Madrid.
¿Bastidor? Sí. ¿Sabe el número de bastidor?
05.
05, sí.
ACDC.
¿Ah?
ACDC.
ACC de Coruña. AC.
Y luego G por G.
Luego.
G por G.
No, dígame letra por letra. G de Gerona.
Puge de Burgos.
G, B. Burgos, ¿cómo Burgos? B. B de Burgos.
Eso es, eso es.
G, B.
G por G.
G, pu de qué? Pu de qué es?
De Burgos.
Y allí he puesto la B.
ACDC, G por G de Burgos.
Y dale con Burgos.
Sí, 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 sí.
¿Compañía de seguros?
Cafre.
¿Mafre?
Cafre, Cafre.
¿Y dónde está? ¿En qué calle estaba?
En la calle Alameda del Piscinazo.
¿Alameda del Piscinazo? Pisci, de Pisci.
Sí, 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 sí.
Avenida Alameda del Piscinazo, esto es Madrid capital.
Sí, un homenaje que le hicieron a Raúl.
¿Tiene usted algún correo electrónico, Roberto?
Sí,
pero
sí.
Despacio, ¿eh?
Sí, por favor.
Sí.
¿Bobby?
Bobby es B de Barcelona.
De Burgos, B de Burgos.
Joder, dale con B de Burgos. Está usted con Burgos.
B de de Burgos.
Joder, B de Burgos, vale.
Con dos Bs, ¿eh? O sea, es B.
La segunda con dos Bs. Arroba.
Misbalonazos.com, sí, que es mi empresa.
¿Cómo va a hacer la transferencia? ¿Por ordenador o lo va a hacer mañana en el banco?
O si no me dice dónde está usted y le llevo yo los 6 euros.
6 euros no, son 96.
Eso, los 6 euros. Con 16, ¿no me ha dicho antes?
No, 6 euros no, 96, 90.
6 euros con 90, eso, con todo.
Y dale con 6 euros, 6 euros no, 96.
Coge de Burgos.
96.
6,96, perfecto.
No, no, no.
Había dicho 6,16 y ahora mete 6,96.
No, 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 no.
Generoso.
9,6.
Yo le llevo a usted 7 euros.
Usted no sabe lo que son 90. 90.
No, no, me ha dicho usted que son 6,16.
No,
luego 6,
no,
96.
Yo le he dicho que son 96,16. 96, 9,6, 9,6.
¿El reintegro?
¿Qué reintegro?
Entonces,
9,6.
9,6, apunto su teléfono. 9,6.
No, eso no es teléfono, es el dinero.
9,6,16. O sea, 16 euros.
Eso es.
Pues lleva pasado de 6,96 a 16 euros, ¿eh?
96, joder, y dale con 16. 90. 96, 96, 96, 96. Pero le repito que son 9, 9.
9 euros. 9 euros, perfecto.
Luego 6.
Un 6, vale.
Con 16 céntimos.
Bueno, y le pago por PayPal, ¿eh?
Tome nota, a favor de Brújula.
A favor de Úrsula.
De Brújula, joder.
Drácula.
¿Qué Drácula? Brújula, brújula, brújula.
Brújula, perfecto.
Brújula, la brújula del norte, del sur, del este, del oeste, la brújula.
Bien, ¿qué más?
El Iván, E de España, S de Santander.
E de España, S de Burgos.
Y dale con Burgos. Ese no tiene nada que ver con Burgos, la S.
Pero vamos, ¿en qué acaba Burgos?
Burgos en S.
Pues por eso.
Y dale con S de Burgos.
Oiga, perdóneme que ahora mismo está llegando un amigo mío con el coche, que ya lo he encontrado, ¿eh?
Vale, 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 vale. Mejor.
Venga, disculpe, un abrazo.
Mejor vaya un B de Burgos, con Burgos, con Burgos, con Burgos.
Es extraordinaria esta llamada, ¿eh?
Sí.
Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Estás hablando, Angelito, y tienes el micro cerrado. Está hablando Angelito aquí, él solo. Mira,
¡abre del micro!
¿Qué quieres decir?
Que he oído casi todas las que tienen y puede ser la mejor llamada que han hecho.
De las mejores, pobre, el señor. Ay. Es fantástico. Grupo Risa, este fin de semana os escuchamos con Paco, ¿no?
Bueno, estamos ya desde las 3 el sábado, luego con Paco, el viernes con... Yo qué sé, yo no sé ni a qué hora es esto, tío.
Todo.
Poned la radio que estaremos por ahí.
Exacto, en alguna parte.
Pues te digo una cosa, lo mismo que conmigo, ¿eh?
Sí, señor.
Sí.
Yo no sé qué pasa, Hoy ha sido un placer, ¿eh? Gracias por hacernos reír también en esta...
Igualmente, Juanma.
Me encanta eso. ¿Cómo lo haces? ¿Eh? ¿Cómo lo hace?
Con la batidora.
Un beso a todos, adiós.
Adiós.
Hasta luego, Whopper. Te quiero mucho.
El acordeón, Manolete.
Adiós, adiós.
Un brazo.
Joserra, ¿quieres cerrar? Cierra tú, hombre, cierra.
Pues vamos a cerrar, porque los que estéis confinados en el Langaparva vais a pasar mucho frío. De todas maneras, bueno, oye, quedar con Dios, mañana será otro día. Y algún día, pues, estaremos con Emilio José y Café Quijano en el Festival de la OTI. Adiós.
Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Se trata de pasar 2 horas juntos y de tratar de olvidar un poco también lo que nos está pasando absolutamente a todos, a algunos más que a otros, por desgracia. La radio sigue, llega Beatriz Pérez Otín con la noche. Mañana nos encontramos 11:30 de nuevo aquí en el partidazo. Descansen, tengan mucha suerte. Adiós. Respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.